del Foro Latinoamericano de Comunicación, y a mí me gustaría hacerlo estableciendo un puente con el intenso y interesante debate que manteníamos ayer a última hora, en la última de las mesas, en las que la relación de China y la potente y cada vez mayor influencia que tiene China en todos los países de la región suscitaban, como pudimos ver, un montón de dudas y un montón de preguntas sin respuestas. Sobre todo es algo que nos planteamos también en Europa, que hace respecto a China, dado su poderío económico en estos momentos, y dada la desigualdad entre el sistema político que mantiene y el sistema de libertades y de derechos públicos. Alguien se planteaba aquí que, bueno, en el fondo, claro, China sabe mucho más de nuestros países que nosotros sabemos de China, de su funcionamiento, por supuesto, de las sociedades, de las empresas, pero también del gobierno. Y esa es una de las cosas que nos planteamos esta mañana en esta mesa que lleva el título del Estado se deja ver, porque nos planteamos y es algo que va a estar sobrevolando permanentemente esta cumbre latinoamericana, que un auténtico Estado, cuanto más fuerte deba ser, más transparente, si queremos realmente una democracia en la que los ciudadanos sean 100% participativos y sean conscientes de la importancia que tiene el exigir transparencia, no solamente a los políticos, sino al Estado de una manera general y permanente y fluida, puesto que no solamente la rendición de cuentas, sino también esa transparencia de sus actos lo que consigue reforzar los datos en las relaciones y los lazos entre los ciudadanos y los gobiernos. ¿Cómo lograr un impacto con las leyes anticorrupción? ¿De qué manera funcionan y qué consecuencias están teniendo los indicadores de transparencia? Ayer escuchábamos también a Jaime algunos de los rankings, si realmente son útiles y efectivos a la hora de valorar cuál es el trabajo de un gobierno y los esfuerzos que hace por esa transferencia, las políticas de comunicación pública y de rendición de cuentas que están funcionando, porque hay algunos países que están tratando de ponerlas ya en práctica y están adquiriendo iniciativas bastante novedosas en ese terreno, y las estrategias más indicadas para avanzar en materia de transparencia estatal en los países iberoamericanos. Yo creo que aquí vamos a conocer hoy algunas experiencias concretas, desde luego en México, pero también en otros países, y desde luego aquí en nuestro anfitrión con Paraguay. De ello vamos a hablar con Mariana Mas, con Rosa María Bárcena, con Eugenio Bucci y con Augusto Dos Santos, que es ministro de Información y de Comunicación para el Desarrollo de Paraguay. El propio título tiene su historia, porque eso no es algo habitual. Ministros de Información los hay, ha existido y los hay prácticamente en todos los gobiernos del mundo, pero el que vaya unido al cargo la finalidad de la Comunicación para el Desarrollo es una auténtica novedad. Así que empezamos por el ministro, a quien agradezco que haya encontrado hueco para estar con nosotros en este foro esta mañana. Augusto Dos Santos.
Sí, con mucho gusto. Buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Empezamos con unas ideas de 5 páginas y por el aporte de los compañeros de SICOM, esto creo que tiene 10. Así que al final de esta ponencia quizás mi apellido ya no sea Dos Santos, sino Schumacher. Así que vamos a ir con cierta rapidez. Bueno, ante todo, gracias por compartir estos días en Paraguay. La comunicación no solo es una estupenda manera democrática de mediación entre los acontecimientos y la sociedad, sino claramente se ha erigido en América Latina como un factor indispensable de construcción de ciudadanía, de control, con un sustantivo aporte a los procesos de democratización. No siempre el diálogo entre la comunicación y el Estado tiene la fluidez que quisiéramos. Ambos, en general, se adjudican culpas y con frecuencia, y muchas veces con justificación, el periodismo entiende que los gobiernos buscan adoptar mecanismos tendientes a limitar sus acciones. En Paraguay, el proceso iniciado en el año 2008, con todo respeto, no se ha esforzado quizás en buscar un romance con los medios con el mismo énfasis como ha respetado su crítica, y botón de muestra es su determinación de no tomar agendas para proponer instalar herramientas de control o limitaciones al ejercicio de la prensa. 3 puntos que se plantean en este panel de debate. El primero de ellos es cómo lograr impacto con las leyes anticorrupción, los indicadores de transparencia y los mecanismos de gobierno. Recordar que en el año 2008, hace solo 3 años, se produjo la primera transición de poder bajo parámetros democráticos de un partido político a otro partido político en la historia del Paraguay. Ya es un buen comienzo para pintar en qué sitio se encuentra el estado de arte en las materias de civilidad y ciudadanía en Paraguay, donde casi todo es novedoso en esta materia. Otra cuestión es que ni leyes ni decretos son suficientemente letales y contundentes para derrotar culturas de gestión estatal que lleva generaciones. Combatir ciertas prácticas basadas solo en marcos legales o punición, sin el abordaje del cambio cultural y la participación ciudadana, es como pretender, y disculpen la contundencia, protegerse de una tormenta tropical con un paraguas. O sea, el símbolo de no mojarse está allí, el paraguas, pero todos sabemos que es absolutamente insignificante. Sin embargo, me referiré previamente al marco jurídico institucional para contextualizar la respuesta y la propuesta. La Dirección General de Integridad de la Presidencia de la República es una institución nueva en su carácter de técnico y especializado del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, responsable de promover la implementación de planes nacionales de integridad y las convenciones internacionales contra la corrupción en el ámbito de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Dicha dirección se encuentra en sintonía con líneas directrices establecidas por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que son dos instrumentos internacionales más avanzados en políticas anticorrupción, todas ellas ratificadas por nuestro país. Un mecanismo que se está implementando es la difusión y trabajo interinstitucional a través de convenios del Estado con todos los sectores de la sociedad civil y campañas ciudadanas. Varios ministerios a partir del año 2008 han hecho gestiones y han logrado instalar direcciones de anticorrupción como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones importantes del Poder Ejecutivo. En el punto de unir estos esfuerzos con los ciudadanos, tenemos una apuesta con las nuevas tecnologías. En este punto vale recordar que se está preparando un Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, que se realizará en el mes de noviembre. En esta ocasión se sentarán ponencias y documentos con las bases conceptuales para el desarrollo del gobierno en línea, que es todo un proceso que, si bien tuvo varios abordajes en el pasado, requiere de un abordaje que sea definitivamente estructural y sea transversal a todo el Estado, y no abordajes cosméticos que terminan con un acto de presentación y no tienen incidencia finalmente. En este sentido, la Asesoría de Políticas en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Presidencia está trabajando en la elaboración de un plan director de nuevas tecnologías para la función pública, que será presentado en esa ocasión. Este trabajo apunta a 10 áreas estratégicas: el gobierno electrónico, infraestructura TICs, desarrollo de recursos humanos para nuevas tecnologías, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, industrias de nuevas tecnologías, comercio electrónico, estándares TICs, marco legal, concienciación hacia las nuevas tecnologías y organización. Aún es necesario trabajar con políticas en el ámbito de las nuevas tecnologías, fundamentalmente para permitir el mayor acceso a la conectividad, si bien se han dado saltos significativos en los últimos tiempos en materia de conectividad y de acceso a Internet en Paraguay. Y ya no hablemos del acceso a la telefonía celular, que es bastante importante. Aquí también, y no porque pertenezca precisamente a este ámbito, sino porque se asocia por lo de las nuevas tecnologías, quiero recordar que se produjeron iniciativas interesantes en materia de utilización de redes sociales como forma de comunicación del Estado en los últimos tiempos, ¿no? eso que ya saben ustedes que es un poco noticia en otros países, como que los varios ministros están activos en el Twitter comunicando sus novedades. Hemos atravesado por una petite crisis incluso cuando este ministro de Comunicación adelantó una información por Twitter antes de que la Dirección de Informaciones de la Presidencia produjera la información. Pero bueno, eso fue una crisis interesante porque permite saber que las nuevas tecnologías nos desafían a asumirlas, ¿no? Entonces, y también las redes sociales, en casi todos los ministerios y las organizaciones están en Facebook, los ministros, los... Y hay como una activa, y además tiene una ventaja que es significativa. Lo he visto por allí a Andrés Colmán Gutiérrez, que está muy, muy, muy enredado normalmente, y creo que Luis Vareiro estuvo comentando en estos días también el hecho de la altísima velocidad de la respuesta ciudadana en las redes sociales, ¿no? Es posible con las redes sociales tener una respuesta ciudadana en cuestión de minutos, ¿no? Para cotejar, digamos, una iniciativa de gobierno o alguna iniciativa sectorial. En este panel se consulta también cuáles son las políticas de comunicación pública más exitosas o polémicas en América Latina y Europa, ¿no? Particularmente en lo atinente a nuestra institución, el gobierno instalado en el año 2008 funda la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo con la intención fundamental de fortalecer el diálogo ciudadano. Así como afirmábamos al principio que periodismo en la práctica es mucho más que información, la comunicación del Estado en la práctica debe ser mucho más que una máquina expendedora de noticias o un cajero automático de gacetillas, eventos y publicaciones. Con la misma fuerza como el Estado no puede eludir su rol de construcción ciudadana, la comunicación del Estado no puede zafarse de su responsabilidad en este orden, que va mucho más allá de una buena gacetilla sobre la actividad del presidente o un par de fotos del mismo. El diálogo del Estado con la ciudadanía, calificado, organizado e identitariamente público, no es una competencia con la mediación de los medios privados, sino un rol inexcusable de servicio público, que como tal, como público, debe diferenciarse de la comunicación de gobierno, cuya existencia también tiene su razón de ser. En este proceso que llevamos, se funda el proyecto de comunicación pública y apenas estamos dando los primeros pasos para que se instalen estas fórmulas de comunicación que separen cada vez con mayor claridad los roles de información de gobierno y de comunicación pública. No es fácil, naturalmente. No es fácil por la cultura de los que estamos aquí y por la cultura de los que están observando nuestra tarea, una cultura que es absolutamente saludable, que es la cultura de la desconfianza de los medios, que es lo mejor que puede pasar. Y una cultura ciudadana que desconfía de la información pública estatal porque tuvo 30 años de cadena oficial que le decía todos los días el catecismo de la dictadura. Entonces, obviamente, en nuestros países, en la región, en América, existen buenos y menos buenos ejemplos, y malos también, de cómo administrar estos procesos. Sin embargo, la fórmula más sencilla creo que la pronunció el presidente Fernando Lugo cuando la inauguración del canal público, hace pocos meses, cuando dijo que este es un barco que zarpa de los puertos del Estado, pero cuanto más se aleje del gobierno y más se acerque a la sociedad civil, estará mejor. El gobierno tiene sus mecanismos de comunicación que en general están administrados por una Dirección General de Información Presidencial, mientras que las vertientes de comunicación ciudadana y comunicación pública se desarrollan en esta etapa fundacional, reitero, en nuestra Secretaría de Comunicación. En el caso de la televisión pública, sin embargo, buscamos que en el año 2012, el año que viene, desde la construcción de herramientas legales, se marque el inicio de un proceso de autonomía que establezca una clara gobernanza ciudadana sobre este proceso. De hecho, que se han dado pasos iniciales por una clara voluntad del gobierno de alentar este perfil, y lo mismo podemos decir de nuestros proyectos de radios públicas, que en este momento tenemos en Asunción y en Pilar, y otros procesos que están en marcha con miras a fundarlos. El canal público, nacido en mayo y cuya programación se pondrá al aire desde de fines de noviembre, es la primera experiencia en su tipo en la región, con todos los cargos concursados por procedimientos de selección con supervisión de la función pública y el apoyo de PNUD. Cuando hablamos de todos los cargos, hablamos de todos los cargos, desde el jefe de programación hasta la señora camarógrafa o el señor de la limpieza. Igualmente, todos los programas, o sea, el contenido ha sido seleccionado de casi 150 proyectos planteados a un comité conformado para su selección. En rigor, creemos que la comunicación pública no es un letrero de medio público instalado en el frontis de un edificio, sino es el ejercicio desde lo público en un claro consorcio entre la sociedad civil y el Estado, lo que le da vida a estos procesos. La SICOM ha generado desde agosto de 2011 otros procedimientos de transparencia y de rendición de cuentas, como es el caso de las videoconferencias y las teleconferencias transmitidas en vivo y en directo a través de un canal privado del Sistema Nacional de Televisión, que es como el canal más antiguo de Paraguay, de buen alcance a nivel nacional, para transparentar acciones de gobierno y de rendir cuentas ante cada región. Estas teleconferencias han servido para que los gobiernos regionales puedan cotejar, digamos, el estado de su gestión en coordinación con el gobierno central. Y hasta el momento llevamos, creo que son 4 meses de desarrollo de estas experiencias, y en general son importantes porque, además de ser una mesa de trabajo en directo entre el presidente, los ministros, las autoridades sectoriales y las autoridades gubernamentales locales, hay una ciudadanía que está siguiendo transparentemente esa mesa de trabajo desde sus hogares. Incluso hicimos una emisión internacional con una teleconferencia que unió Asunción, Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Sao Paulo con el tema del voto migrante, sobre lo cual estuvimos hablando un poco antes de esta reunión, del inicio de esta reunión. Entonces, los diálogos no son solamente un programa de televisión, y mucho menos un aló presidente, Lugo, sino es una interacción muchas veces crítica, donde se ha visto ya en varias ocasiones que representantes de las regiones cuestionaron a la política de gobierno, y nos cuidamos con que no quede en eso, sino que estén los ministros para rendir cuentas de gestiones. Pero agregamos un detalle más que resta populismo y agrega seriedad. Un equipo de trabajo de la Secretaría de Comunicación va previamente a las regiones a coordinar los temas de manera que los ministros responsablemente informen de las gestiones que están haciendo en las agendas, digamos. Lo cual me parece que es un gesto de seriedad para que eso no se quede en el discurso. Otra cuestión que me parece importante señalar es que nuestros medios públicos, como la Radio Nacional de Paraguay, como la Agencia Informativa Nacional, bueno, Radio Nacional de Paraguay tiene muchos años, pero a partir del 2008 empezamos un proceso de reingeniería medio público, y la Agencia Informativa, que nació hace 2 años, no han tenido en todo este tiempo ninguna denuncia de manejo sesgado de la información, salvo alguna crítica de un partido de gobierno que se llama Tecoyoyá por algún suceso en algún medio, lo cual nos honra, ¿no? Porque se trata de una crítica de un partido de gobierno. Entonces, también hemos fundado un semanario que se llama Red Pública, que se distribuye en diversas regiones del Paraguay, con información de Estado, de gobierno y también de la sociedad civil. Por otra parte, y aquí hay varios periodistas que nos reclamaron permanentemente esto con absoluta justificación, el presidente Fernando Lugo estará retomando sus reuniones de prensa a partir del mes de noviembre, así que eso me parece que es una... A mí por lo menos me libera mucho, porque ha sido una cuestión de mucha tensión para SICOM, digamos, manejar ese momento de silencio que duró algún tiempo, ¿no? Y bueno, cuando plantean cuáles son las estrategias más indicadas para avanzar en materia de transparencia, en este orden vale cuestionarnos como una cultura burocrática que hace de sitios grises una oportunidad para la sospecha. El Estado, como recordarán, como aquellas expediciones lunares de los 60, los 70, conserva su lado oscuro y en gran medida tal cobertura del sol supone, más que una omisión, la razonable posibilidad de estadios próximos o consumados de corrupción. No es fácil derrotar culturas impuestas hace décadas en el ejercicio de la función estatal, sin embargo, la clave, mucho más que un spot con algún exhorto de transparencia que podamos hacer, es el fortalecimiento de la ciudadanía. Este proceso ha realizado un gran esfuerzo en el discurso de sus planes sociales para que la comunidad, condenada por décadas a ser cliente del gobierno de turno, se establezca como sujeto de derecho de las acciones de promoción social. Hemos visto en estos 3 años cómo los segmentos con mayor conciencia crítica han asumido de inmediato este rol y se han sumado con acciones de participación y de control ciudadano. Sin embargo, tenemos que reconocer que vemos que hay aún largo el camino que recorrer para convertir al habitante espectador en ciudadano protagonista. El habitante espectador es fácilmente cliente político en cualquier elección posteriormente. Lo que quiero señalar, por tanto, es que la mejor estrategia de control es la construcción de controles, no los de papel solamente, no los digitales, no los de policía de control, sino controles de cultura ciudadana, que una vez que se inculturan, ya no necesitan presupuesto estatal ni el combustible. El único combustible que necesitan es el de la civilidad para seguir controlando. En este orden, una iniciativa de la SICOM ha sido la creación del ECOE, el equipo de comunicación del Estado. En el Estado paraguayo que asumimos, encontramos en el año 2008 60 oficinas de comunicación. Era un perfecto archipiélago. No estaban comunicados, no tenían ningún tipo de interacción. Y cuya pasión fundamental de estas oficinas de prensa era la instalación de algún testimonio y, si fuera posible, la foto de su autoridad en el diario del día siguiente, o en la radio o en la televisión. Hemos trabajado con regular intensidad durante estos 3 años por consolidar un núcleo de trabajo que se patentó luego con el establecimiento de un espacio oficial vía decreto, a lo cual se agregó y se siguen agregando jornadas de capacitación y líneas de interacción. Esa misma tarde tenemos una jornada de capacitación con el ECOE. El objetivo central es girar el rostro de la comunicación pública de ser solamente guardaespaldas mediáticos de sus ministros, del presidente, a constituirse en agentes de diálogos ciudadanos. Obviamente no es fácil y pasa por cambios de cultura y por la jerarquización del trabajo de la comunicación y los trabajadores de la comunicación pública. En este orden, hemos logrado incluir un plan de estandarización del rango burocrático de las oficinas de prensa del Poder Ejecutivo en el proyecto de readecuación del Estado, que es un proyecto que está manejando en este momento el Poder Ejecutivo, porque teníamos que uno era jefe de prensa, otro era asesor de prensa, otro era director general de prensa, otro era director de prensa, y a veces paradójicamente el que era subagente de prensa tenía más relación con el ministro que el director general de prensa de la institución. Entonces son unas cuestiones muy cruzadas y que tenía más relación con proximidades políticas que con profesionalismo en las instituciones. Así también, por primera vez en la historia, esta organización, en coordinación con SICOM, está trabajando un documento de políticas públicas de comunicación que esperamos tener hecho para fin de año, de manera a debatirlo posteriormente. La comunicación a través del arte, la cultura, trabajos interinstitucionales, estamos desarrollando además. Esto va desde eventos que hacemos hasta conciertos que hacemos con estudiantes universitarios, porque hemos instalado en 6 universidades públicas la Cátedra de Comunicación para el Desarrollo, y normalmente tenemos eventos que, reitero, van más allá de la comunicación regular con otras fórmulas de comunicación. Igualmente, en todas esas regiones hemos realizado foros de comunicación y hemos instalado foros de comunicación también en Buenos Aires, donde encontramos que hay 83 experiencias de comunicación hechos por paraguayos. Imagínense la cantidad de experiencias. Experiencias son desde pequeños periódicos hasta un boletín de parroquia, pasando por un programa de radio y pasando por la propiedad de radios también en Buenos Aires. Bueno, para ir terminando, estas iniciativas se suman también unos proyectos que se llaman Plazas Digitales, que emprendimos en varias regiones del sur, gracias a que forman parte del área de influencia de una represa hidroeléctrica que nos ayudó con las tecnologías. Con Copaco instalamos sistemas digitales en plazas de Misiones, Itapúa, Ñembucú, Cazapá, a fin de, primero, desarrollar un programa que se llama Paraguay Paraguay, que pretende que la gente pueda interconectarse con migrantes en sus tiempos libres desde las plazas, y además desarrollar una línea de trabajo con los municipios locales de transparencia. Estas plazas digitales están funcionando, algunas muy bien, otras todavía con necesidad de ir mejorando, fundamental, no su tecnología que está, sino fundamentalmente el contenido de sus acciones. Y SICOM es una secretaría que tiene 20 personas y a veces nos quedamos cortos para desarrollar todas nuestras tareas. Finalmente, se preguntaban también, hablaban de las experiencias europeas, y no queremos dejar de mencionar en este sentido que Europa es ejemplar en modelos de comunicación pública, no hay dudas. Nuestra Secretaría tiene, a través de sus medios públicos, como Radio Nacional, como la Televisión Pública, convenios o líneas de trabajo con la Deutsche Welle, con Radio Francia Internacional, con Radio Nederland. Mañana mismo, en un evento que organizamos con el Banco Mundial, tenemos la presencia de una ponencia de la BBC de Londres. Nosotros creemos mucho en esas experiencias y posiblemente los medios públicos del Paraguay van a ser realmente públicos en poco tiempo más, en pocos meses más van a empezar a evidenciarse que hay un divorcio del imaginario de medios de gobierno atrincherados y compañía. En Paraguay tenemos el compromiso simbólico y tangible de rendir cuentas, y en ese sentido creo que somos como el primer canal público que nace realmente público en la región, que nace realmente público, y no desde trinchera alguna. Y bueno, pero finalmente yo entiendo, por eso, y reitero, aprovecho la ocasión para reiterar nuestra gratitud por todos los cuestionamientos y las sospechas, porque de sospechas también vive la comunicación, ¿no? De eso se trata. En ese sentido, hay un memorable humorista argentino, no sé si hay algún argentino en la sala, que dice que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Entonces, yo creo que hay movimientos y hay testimonios que solo se rinden con la práctica, y hacia allá vamos. Así, muchas gracias.
Muchas gracias, ministro, y mucha suerte y mucho ánimo, porque este camino por mantener una comunicación pública que no sea gubernamental, es posible que Europa sea ejemplar, pero otros países de Europa y España, luego quizá podamos hablar también en la parte del debate de algunos logros que se han conseguido, pero de muchísimos fracasos también a la hora de conseguir que los medios no estén directamente vinculados a la acción propagandística, que por otra parte es legítima, pero no es precisamente para la que uno considera que un Estado debería dividir o separar bien la necesidad de la información pública de la información de la acción de gobierno. Bueno, sobre comunicación, un auténtico teórico quien conoce muy bien, no solamente en América Latina, pero también en Brasil, es Eugenio Bucci, que es el director de Radio Brás, de la empresa brasileña de comunicación, y profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Sao Paulo. Teníamos dudas, me preguntaba él si podía hacer la exposición, en qué idioma. Yo le he rogado que la haga en portuñol, porque aún así no tengo muy claro que yo sea capaz al menos de entenderle 100%, pero lo que hemos pactado es que cuando haya alguna expresión que yo entienda, yo desde luego no sea capaz de entender, yo le voy a interrumpir y se lo voy a preguntar, así que esperamos que sea razonablemente fluido. Eugenio.
Buenos días a usted. Muchas gracias, Montserrat. Muy importante la comunicación del ministro Augusto dos Santos, muy importante de hecho, y estoy muy contento de estar acá con ustedes, y por favor me perdonen el portuñol, hablamos creo que me entenderán. Voy a hablar pocas cosas que tienen como objeto la cultura política que tenemos nosotros y que necesita ser debatida acá, necesita ser más clara. Creo que hay una contradicción en muchos de nuestros países en América Latina. Esta contradicción es, en muchos de nuestros países, nosotros tenemos movimientos populares de inspiración de izquierda y que se tornaron gobiernos, y en este sentido no lograron fortalecer la sociedad, pero intentaron, por medio del Estado, fortalecer procesos en lugar de la sociedad, si es que me entienden. En primer lugar, intentaré retomar la creación misma de la prensa como una institución de la sociedad, que no es una institución del Estado, en la cual existe el derecho a la información y la libertad de expresión. En esta institución la sociedad confía como aquel que es capaz de hacer la verificación de los negocios del Estado. Entonces hay una atribución a la prensa de fiscalizar el poder y fiscalizar el Estado. Y en este sentido, la verificación del Estado depende de la prensa. Y la conquista de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, es una conquista esencialmente liberal, pero es una conquista de la humanidad. De la misma manera que los derechos sociales son conquistas de movimientos de izquierdas, de los sindicatos, pero son conquistas de toda la humanidad. Y hoy, combatir la conquista liberal de la libertad de prensa es combatir un derecho y una libertad de toda la humanidad. El papel, el rol de los gobiernos es asegurar la libertad de prensa, sobre todo para aquellos sectores que combaten el gobierno, si está claro lo que digo. La libertad de prensa es una conquista de la humanidad y encima de todo es una conquista para los sectores que tienen divergencias con relación al gobierno. Beneficia los sectores que no están de acuerdo. Y esto es el más importante en la libertad de prensa. En este sentido, la transparencia del Estado depende En primer lugar, de una sociedad crítica, de una sociedad que impone la fiscalización del poder. Y solamente en segundo lugar, depende del Estado. No es del Estado la iniciativa. Esto es lo más importante. De esta manera, la nuestra cultura política y una cultura que tiene su origen en la izquierda, el problema más grande que tenemos es el problema de creer que el Estado puede tener la iniciativa de mediar, de hacer los debates públicos en lugar de la sociedad. Hay un principio que aparece con destaque en Max Weber cuando en un texto La política como vocación, en que él habla del monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza en las manos del Estado. Esto significa que en la democracia el ciudadano renuncia al uso de la violencia y al uso de la fuerza para que el Estado pueda tener el monopolio sobre la violencia y la fuerza. Sin esto no hay sociedad, sin esto no hay Estado. Es un principio muy importante. En contrapartida, en la democracia, la opinión pertenece a la sociedad y no al Estado. Y para que se pueda hacer un régimen democrático, para que podamos tener un régimen democrático, es necesario que el Estado no intente mediar el debate público y no intente conducir la formación de la opinión. Hay que haber una renuncia de la parte del Estado y del gobierno para que se pueda hablar en democracia cuando se trata de la circulación de la formación de la opinión y del flujo de debates de ideas. ¿Se puede comprender lo que estoy diciendo?
Perfectamente, esto no es portuñol.
No, es portuñol, por favor,
no,
es muy difícil.
Es un castellano, es un castellano fantástico, yo al menos lo estoy siguiendo.
Por favor,
una claridad,
por favor.
No, meridiana.
Se puede comprender, por favor.
Perfectamente.
Demasiado bien.
Sí. Demasiado bien. Sí.
Desafortunadamente, demasiado bien. Sí. Entonces, vamos, ¿por qué? Nosotros hemos comprendido en nuestros países que había una contradicción y hay una contradicción entre mercado y democracia cuando se habla de comunicación y de radiodifusión en especial. Hay los problemas de concentración de propiedad en muchos de nuestros países. En algunos de nuestros países hay problemas de monopolio o del oligopolio, mismo de oligopolios, que muchas veces cercean la información, cercean la posibilidad democrática de la diversidad de manifestación de pensamiento. Esto es una realidad. Pero los gobiernos intentan superar este problema produciendo, construyendo un segundo problema. Porque el papel de los gobiernos es sobre todo el rol de las instituciones públicas, del legislativo, de los poderes de la República, debe ser el rol de regular el mercado, lo que es muy distinto de regular la expresión o los contenidos, las relaciones de mercado. Si son verdaderamente democráticas y si privilegian la competencia entre los diversos sectores, entre las diversas emisoras, entre las muchas personas que tienen su lugar en el espacio público, produce una cultura democrática y de diversidad. Pero cuando el Estado o el gobierno intenta ocupar el espacio del editor de las ideas, el espacio que es el espacio de los periodistas, el espacio que es el espacio de la institución de la prensa, que no es una institución estatal, se produjo una tiranía sobre la opinión. En nombre de causas democráticas, pero es una tiranía de la opinión. Este es un problema muy grave que estamos viviendo en nuestro continente. No estoy acá manifestando una opinión contra esto o aquello gobierno. Estoy hablando de un problema de nuestra cultura, sobre la cual pido la atención de los señores. Para que exista, por lo tanto, una cultura democrática y de transparencia, es necesario que exista, en primer lugar, una sociedad capaz de mediar autónomamente su debate de ideas. En segundo lugar, derecho amplio a las minorías, incluso las minorías de la burguesía, incluso las minorías de derecha, para que manifiesten libremente su opinión. En segundo lugar. En tercer lugar, es necesario que el gobierno y el Estado haga una renuncia frente a la tentación de ocupar el espacio del mediador. En Brasil tenemos una situación que debo traer a ustedes. ¿Por qué? Entre otras maneras del Estado y del gobierno tener una presencia en el debate de las ideas, tenemos la situación de publicidad oficial con muchos y muchos recursos. Solamente el gobierno federal, en un mercado de aproximadamente 30 mil millones de reales, participa con algo como 1.300 billones, no sé cómo se habla, pero 1.300 millones de reales. Pero hay también los gobiernos de los estados, de las provincias, los gobiernos de las grandes ciudades, de suerte que el total de los recursos públicos investidos en publicidad en los medios privados es muy expresivo en Brasil. Lo que se pasa es que se construyen relaciones de dependencias entre los vehículos de menor poder, los vehículos medianos y las verbas de los gobiernos. Esto produce la promiscuidad entre el poder y los pequeños periódicos, las pequeñas emisoras de radio. Esto produce una cultura que no construye transparencia, no construye el pensamiento crítico. Esto va contra la construcción de la libertad de prensa y la libertad de opinión. Esto es un gran problema, que es la compra mediante los recursos públicos de espacios publicitarios en los vehículos privados. Y durante, mientras las campañas, las elecciones, el lenguaje de la publicidad electoral es la misma que el lenguaje de las campañas, de la propaganda, de la publicidad de los gobiernos. Se habla la misma lengua, el mismo idioma publicitario, de suerte que hay una continuidad desde la publicidad del gobierno hasta la publicidad de los partidos políticos. Esta es la misma frecuencia comunicacional, la misma estética, si me entienden. En suma, en conclusión, una cuestión muy importante para nosotros es la construcción de vehículos verdaderamente públicos. Por esto es muy importante lo que habló el ministro acá, el ministro Augusto dos Santos, porque los vehículos públicos no pueden ser vehículos estatales. Una democracia necesita, más allá que los vehículos privados comerciales, necesita de vehículos que no tengan finalidad de comercio y de lucro. Estos son conocidos de nosotros, pero hay distinciones que no logramos hacer hasta hoy en nuestros países. La comunicación estatal no se confunde con la comunicación gubernamental, son distintas. La estatal es pública y la gubernamental también debe ser pública. Pero la comunicación pública, que no es la estatal y no es la gubernamental, hay que ser conducida, gerida por la sociedad por medio de consejos que no tienen la participación del gobierno. Ya he debatido con gobernantes muchas veces que me decían que tenían tenido la consagración de los votos de la sociedad y por lo tanto tenían mandato para gobernar las emisoras públicas, tenían legitimidad. Y les he contestado que su mandato es para gobernar, no es para mediar el debate público. Esto es una distinción fundamental que no logramos hacer. La comunicación pública necesita ser gerida por consejos sin la injerencia de los gobiernos. La comunicación estatal, la estatal, necesita de un sistema de gobernanza que no sea partidario, pero público. Y la comunicación gubernamental debe limitarse a prestar esclarecimientos y no a hacer la propaganda y la promoción de los gobernantes. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que el Estado tiene y los gobernantes tienen el derecho de investir dinero público en la promoción de sus gobiernos. No se puede democráticamente aceptar que el dinero público pague por la promoción de una idea contra ideas de otros ciudadanos, ¿se me entienden? El gobierno tiene que prestar sus esclarecimientos, pero no es el sujeto que conduce la comunicación. Y no tiene democráticamente el derecho de se valer de los recursos de todos para privilegiar la opinión de unos pocos que están en el gobierno. El esclarecimiento no se puede confundir con la propaganda, con la publicidad. A mí me gustaría de hacer en más pormenores la distinción entre lo que es público, lo que es estatal y gubernamental. Pero las ideas generales son estas que puedo exponer acá, ahora, y después en los debates quizás sea posible hablar algo más de esto. Pero para concluir, para finalizar, diría que la propaganda y la publicidad del gobierno no es un instrumento de transparencia, sino que el contrario. Donde hay mucha publicidad, mucha propaganda con dinero público, no hay fiscalización verdadera, hay promoción. Esto no se puede hacer con los recursos que son de todos contra la opinión de muchos. Esta es la idea general, y la transparencia se conecta con la comunicación pública por estos nexos que intenté, con algún sufrimiento, intenté transmitir a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, del sufrimiento no podemos decir nada porque es personal, pero del éxito, ya quisiera yo hablar portuñol así, hablando cuando hablo en portugués o en brasileño. Voy a apuntar una cosa luego para el debate, porque yo me quedo con ganas de preguntarle a Eugenio eso que hablaba antes. El mercado no es democrático necesariamente, y entonces cuando hablamos de la concentración, por ejemplo, de poderes, la concentración mediática que al final acaba echando del propio mercado a voces, a minorías, es interesante saber de qué manera se puede obligar entonces al Estado a distribuir los medios, a repartir un poco las cartas. Pero si os parece, luego lo dejamos para un poco más adelante, porque nos queda por escuchar también a Rosa María Bárcena, directora general de Análisis Normativo y Evaluación de la Información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI de México, que es una experiencia pionera, entiendo, Rosa María también, y que nos la presenta a continuación, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Quiero agradecer en nombre de la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Pechard, la invitación a este tan interesante foro y que me permitan compartir con ustedes en qué se encuentra México en el tema de transparencia y cuáles son estos retos que está enfrentando y cómo lo va a hacer. Incluso lo que platicábamos ayer con los ponentes que estuvieron, me parece que es bien importante partir en el tema del derecho de acceso a la información desde el punto de vista que es un derecho humano, y eso ya enmarca, digamos, toda esta discusión que se puede dar en torno a transparencia, rendición de cuentas. Digamos, una vez que identificamos este derecho como un derecho humano, pues ya le son aplicables múltiples disposiciones internacionales. Bueno, están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, para el circuito europeo tienen también su Convención de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pero México sí se encuentra en un punto, digamos, paradigmático con motivo de una reciente reforma constitucional al artículo primero, que lo que hizo fue establecer una jerarquía normativa muy clara de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que esto al IFAI le va a permitir, sin lugar a duda, refrescar el tema de la transparencia, porque se estaría enfrentando a un supuesto inédito. Es decir, si en determinado asunto que conozca el IFAI resulta que es más benévolo para el acceso a la información la aplicación de un tratado internacional, bueno, pues el IFAI estaría eventualmente haciendo esa aplicación incluso por encima de la propia Constitución, lo que se conoce como control de la convencionalidad. Y aquí, bueno, me permitiría citar un caso de Brasil que es paradigmático del año pasado, noviembre de 2010, el caso do Araguaia, que entiendo que fue un asunto de una guerrilla en donde desaparecieron algunas personas. Y con motivo de este asunto que se presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte resolvió que tratándose, por ejemplo, de casos de inexistencia de información relacionada con desaparición forzada, no es suficiente con alegar la inexistencia de los documentos, porque eso se traduce en una tortura a los familiares de las víctimas, y que incluso hay que ir un paso más allá. ¿Cuál sería ese paso más allá? Pensar en la obligatoriedad de la generación del documento. Y esto es muy importante en el contexto que estamos viviendo los países americanos, de combate a la delincuencia organizada, que involucra desde luego violaciones graves a derechos humanos y que nos estaría abriendo, digamos, un horizonte de nuevo criterio en materia de transparencia y rendición de cuentas. No es suficiente con decir que la información no existe, sino que en algunos casos, de acuerdo con lo que se conoce con el derecho a la verdad, que es un hermano muy cercano del derecho a la información, habría que pensar en la posibilidad de que estos instrumentos o que estos documentos den cuenta de lo que pudo haber ocurrido en cierto momento. Entonces, yo creo que criterios como estos y otros que se vayan sentando en materia de derechos humanos será muy interesante para el desarrollo en materia de acceso a la información y transparencia. Ahora, otro asunto que me pareció muy importante, lo que platicábamos ayer, sobre todo de cara a los sistemas democráticos. Sabemos que nuestras democracias pues son muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de la segunda década del siglo pasado y que están casi todos en procesos de consolidación democrática, y justo el derecho de acceso a la información me llama mucho la atención que todavía en algunos circuitos pudiera plantearse como que suena raro considerarlo como un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque no es tan claro como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, pero es un derecho muy particular, porque además de en sí ser un derecho humano, es un derecho que te permite el ejercicio de otros. Es decir, en la medida en que tú puedas ejercer el derecho de acceso a la información y obtener información, podrías hacer valer derechos políticos, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Y esto, en un contexto de consolidación democrática, pues es fundamental. No sé qué le hice a la presentación, creo que ya acá está. Permítame un momento. Ya que me estoy refiriendo pues a dos cosas muy particulares en las exigencias democráticas. Una, es muy importante en un Estado que se precie democrático el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y el segundo sería esta forma de participación social en los asuntos públicos que permite, a partir del escrutinio, a partir de acceder a información, la construcción de las políticas públicas, su diseño, su seguimiento, y son mecanismos de control que son distintos a los que se establecen casi en todos los sistemas de control de América que yo revisé, pues por mucho que haya una suerte de autonomía, digamos, para los órganos que se crean para el control de las actividades del Estado, la verdad es que no deja de ser el poder mismo que se está supervisando. Entonces es una, digamos, muy generosa manera de supervisión que tienen los ciudadanos y una herramienta básica para el ejercicio de derechos humanos. Ahora, muy bien, con este, ¿cuáles serían los efectos muy claros del acceso a la información? Desde luego esto que hemos venido platicando y que es un tema central de esta mesa, que son ejercicios transparentes, una función pública en donde la transparencia se vuelve el eje transversal de la actividad. Segundo, desde luego, acompañado de una rendición de cuentas, que es un tema muy distinto y en donde se involucren responsabilidades claras para las autoridades en caso de incumplir con sus funciones estatales. Y desde luego un efecto persuasivo, disuasivo, de contención para el servicio público, en donde el servidor público evite salirse de los cauces legales. Y esto tiene que ver con un tema económico que se estuvo manejando todo el tiempo el día de ayer y que me pareció muy importante, que es pues la eficacia, la eficiencia, que lo podemos ver en las cuestiones de mercado, financieras, en la prestación de servicios. Y desde luego un Estado transparente es un Estado fuerte en cualquiera de las facetas que desempeña. Ahora, México, ¿a dónde se conduce, digamos, aparte de este control de convencionalidad que se está planteando para ensanchar los cauces de protección del derecho de acceso a la información? Es a lo que se conoce como transparencia proactiva o focalizada. ¿Qué es lo que había pasado? Casi en todos los estándares internacionales y nacionales, pues el derecho de acceso a la información pues tiene una característica muy reactiva. Es decir, te piden información, deberás presentarla, deberá haber un órgano garante que asegure que en el corto plazo esa información sea accesible, y alguna suerte de obligaciones básicas de transparencia que tienen que publicarse por de manera oficiosa por la autoridad. Pero ¿qué ocurre? No mucha información es más información, o cumplir, digamos, subiendo datos administrativos del ejercicio de los recursos públicos y demás, sino ver la manera como se sube, sobre todo, información socialmente útil. Porque lo importante es cómo el tipo, la calidad de la información que se transmite a los particulares y la manera como se presenta. Es decir, que esta información sea clara, ¿no?, sea accesible, porque hay materias que se antojan incomprensibles, y digamos, todas las materias que puede conocer el Estado, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no?, en donde están involucrados temas de concesionarios y demás, y te pueden subir información de cumplimiento de sus obligaciones. Pero si esta información no logra ser comprensible para el particular, es como si esa información no se estuviera publicando. Entonces, esta es la ruta que está siguiendo el gobierno mexicano. A partir de esta ruta, se suscribió por una iniciativa del presidente Obama en Estados Unidos, una alianza por el gobierno abierto, que arrancan 5 países, pero que, digamos, ahorita voy a pasar a exponer un poco más de eso. Yo quisiera decir que, aunque es una alianza internacional importante que México liderea por esta, digamos, muy buena trayectoria que ha tenido en materia de acceso a la información, no puede perder de vista, como también han comentado aquí Eugenio, el ministro, pues el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil en este compromiso. Es decir, tu gran alianza es tu alianza interna. O sea, todos pasamos por procesos de renovación en el poder. Digamos, México acaba de pasar hace unos 5 años, hace 12 años, por una alternancia en el poder de manera pacífica, lo que te habla del primer cimiento de un Estado democrático en donde el voto es confiable. Un segundo momento estadio sería este de consolidación, en donde tienes herramientas de supervisión ciudadana del ejercicio del poder público. Bueno, pues en la medida en que esa alianza entre el poder y los particulares se mantenga, y desde luego los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esta alianza a través de la supervisión que hacen, la difusión de las irregularidades que detectan, si esta alianza se conserva, pues proyectos como Open Government y la transparencia proactiva seguramente llegará a muy buen puerto y continuará. Ahora, sé que nuestro referente tendría que haber sido el sistema europeo, y la verdad es que en Europa están muy bien, extrañaría todavía algunas leyes de transparencia de algunos países, y sería como muy importante que dieran pues ese salto. Pero ¿por qué no ver el sistema africano de derechos humanos, que a mí me llamó muchísimo la atención, encontrar en su declaración de principios sobre la libertad de expresión, que contemplan claramente lo que es un proyecto para el continente americano en esta transparencia proactiva, que es requerir activamente a las entidades públicas, aún en ausencia de solicitud, que hagan pública información importante de gran interés? O sea, esto es lo que es importante. O sea, que las autoridades, ¿no?, los entes gubernamentales, no se queden en una zona de confort reaccionando todo el tiempo a aquellas solicitudes que se les presenten, resolviendo recursos, sino que se adelanten y adviertan qué es de interés público, qué es lo que la ciudadanía quiere conocer, qué es lo que necesita conocer para facilitar este control social, y lo ponga a disposición. Entonces, bueno, me parece que África nos da un ejemplo muy bueno de una normativa que parece ser como punta de lanza ahora en América. Otro ejemplo que me pareció paradigmático, y además lo retoma Toby Mendel en un estudio comparativo que hace de transparencia y acceso a información, es el caso de la India. La India la posiciona en primer lugar en términos de modelos de acceso a la información. Uno pensaría que es Suecia, ¿no?, que tiene su ley, es la primera ley, que es de 1760, pero nunca hubiéramos apostado por la India, bueno, pero jamás. Pero justo esto es lo importante del caso de la India, y es lo que quiere retomar también el gobierno mexicano. ¿Por qué es importante la India? Hay pues miseria evidente, ¿no?, necesidad de información justo en grupos vulnerables, y entonces la generación de la información que tiene el gobierno hindú hacia su sociedad es una manera muy, digamos, no acompañada de las grandes tecnologías de la información, sino que acerca la información a sus ciudadanos, a estos grupos vulnerables, con mecanismos muy proactivos. Por ejemplo, en términos de presupuesto, cuando necesita difundir temas presupuestales, basta con que esa información la pinte en un muro, ¿no?, en las calles, y se presenten datos muy concretos de cuál es el presupuesto de que se ha autorizado, cómo se ejerce el presupuesto. Y entonces esta capacidad de cercanía entre un Estado que informa a sus ciudadanos en las condiciones en que estos afrontan, digamos, esa necesidad, es lo que hace que el modelo sea un modelo que esté dando resultados, que sea un modelo exitoso. No, esto desde luego sin demérito de que las tecnologías de la información nos obligan a hacer un esfuerzo adicional en aquellos países en que contamos con estos apoyos. Y desde luego tiene sus órganos, su órgano garante independiente, y lo que es muy importante, un régimen muy estrecho de excepciones en materia de acceso a la información, reservas mínimas. Ahora, ¿qué ventaja tiene la transparencia proactiva? ¿No? Porque uno diría, bueno, pues sí, vas a dar más información. Lo que pasa es que rendir cuentas cuando la información no es clara es no rendir cuentas, o cuando no tiene una secuencia, o cuando no es comprensible. Entonces, esta nueva lógica de presentar la información permitirá que pueda contrastarse de una mejor manera y que puedas, en efecto, verificar que hay avances, que hay un retroceso, dónde están los aspectos o áreas de oportunidad y los aspectos deficitarios en un estado. Y esto, que es algo que tampoco se explota mucho en términos de capacitación para los servidores públicos, es una gran área de oportunidad. Porque en la medida en que organizamos nuestros archivos públicos, nuestros registros, más allá de que los hagamos electrónicos, que desde luego ofrece la gran ventaja de tenerlos a la mano, con una rápida disposición de ello, con los riesgos informáticos que trae aparejado, lo cierto es que el servidor público también puede identificar los problemas mucho más fácilmente que cuando tiene información desordenada. Y desde luego que estos temas inciden sin dudar en el combate a la corrupción, porque salta a la luz aquellos aspectos que deben de ser corregidos. Ahora, en materia, ya se los había adelantado, de transparencia proactiva, Brasil también está en este proyecto de gobierno abierto, junto con Estados Unidos, que desde luego es una iniciativa del presidente Obama, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Y un poco la idea de este proyecto, que a mí me parece muy importante, porque no solo denota un interés por ir más allá en los temas de transparencia, sino que se pone compromisos realizables, porque lo que es terrible es cuando inicias un proyecto con bombo y platillo y te das cuenta que pasado el tiempo que tienes para cumplirlo, pues los resultados y los indicadores de evaluación y de la transparencia, mejor los guardas o los pones confusos de manera que nadie pueda percatarse que fue un fracaso el proyecto. Aquí, digamos, en la reunión que hubo para la suscripción de este proyecto, lo que se plantearon fueron retos que puedan cumplirse en el plazo de un año. Es decir, no me vengas con rollos o con qué vas a transformar al Estado mexicano, qué es lo que puedes hacer y en qué materias. Y apoyándote desde luego de la sociedad civil, de las organizaciones, México, por ponerles algunos ejemplos, lo que hizo fue asumir tres materias prioritarias, que desde luego es hidrocarburos, todo un tema, como veíamos ayer con Pemex, ¿no?, que genera siempre muchas suspicacias, el tema de la seguridad nacional y pública, que desde luego pues no tenemos un honroso primer lugar en periodistas muertos en el continente y quinto a nivel mundial, nada más porque sí, digamos, tenemos una asignatura pendiente en ese tema, y el tema de educación. Entonces, en estos temas, ¿qué es lo que tiene que presentar? Portales, ¿no?, que coordinados entre la autoridad que lo tiene y las ONGs involucradas en el tema, presenten información útil. Es decir, tú me vas a decir qué tipo de información necesitas de los concesionarios para dar cuenta cómo se cumplen con los títulos de concesión, aunque Slim y Telmex se peleen con Axtel y con Avantel, y no, eso no importa. Cómo cada uno está teniendo un cumplimiento regulatorio y qué impacto económico tiene en la nación, y así en cada uno de estos temas. Otros compromisos que asumió el Estado mexicano, hablando de las tecnologías de la información, es, ustedes saben que pues de nosotros el gobierno tiene cualquier cantidad de datos, y lo peor es que cada vez que vamos a hacer un trámite te vuelven a pedir todos esos datos. Es un sistema de interoperabilidad de bases de datos crudos, abierto, es decir, en donde tú no solo puedas evitarte mucha tramitología, sino que esta información pueda ser compartida por aquellos trámites que la ocupen y tú mismo, en lugar de estarla aportando en cada caso, puedas consultarla, ¿no? Entonces me parece que este es un avance importante y nos va a quitar de un trabajo engorrosísimo, ¿no?, y es una manera útil de emplear la información. Otro tema pues son los famosos trámites de servicios, en donde existen 1,500, ¿no? Todos son largos, infructuosos. Entonces, en un ejercicio que en una primera etapa abarcó la simplificación de sus trámites, lo que se va a generar es un sitio oficial gov.mx, en donde todos esos trámites depurados y simplificados sean ofrecidos a los ciudadanos para que estos, de manera mucho más sencilla, mucho más llana, con procedimientos fáciles, pueda llevarlos a cabo. En fin, sería muy vanidoso ponerme a enumerarles cada uno de los compromisos que asumió el Estado mexicano, pero me parece que son compromisos en un corto plazo que pueden generar los grandes cambios que necesitamos y que van a evidenciar la utilidad del acceso a la información en el país. Ahora, saben ustedes que también en América tenemos dos leyes modelo de acceso a la información. Una está basada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la otra tiene como punto de partida, que es la ley modelo interamericana sobre acceso a la información, es la de la Convención, y la otra, la ley modelo de acceso a la información administrativa, que se basa en la Convención Interamericana contra la Corrupción. El segundo proyecto, el de la Convención Americana, prácticamente se ha estado trabajando todo lo que ha sido el año pasado. Este año tiene participación de la sociedad civil, académicos, servidores públicos. En el caso de la que se basa en la corrupción, el autor es un costarricense, y es la diferencia entre uno y otro modelo, porque en el fondo los estándares son los mismos, es la participación que tiene la sociedad civil en la generación de las necesidades que deben ser atendidas a través de estos estándares universales. Entonces, esto me parece un gran avance para uniformar, como hablábamos ayer también muy claramente, en un mundo globalizado, en donde las regiones de alguna manera se imponen, contar con instrumentos como estos de seguro también será una aproximación muy útil. Europa, desde luego, no se queda atrás y tiene una Convención Europea sobre Acceso a Documentos de junio de 2009. Todavía no son muchos los estados que suscriben este convenio, que a mí me parecería muy importante que se suscribiera también por uniformidad. Van 12 de los 47 estados miembros del Consejo de Europa y es muy parecida a nuestra ley modelo, a nuestras dos leyes modelos americanas, en donde se establecen estándares mínimos y destaca el principio de que no puede solicitarse que se acredite un interés para obtener información. Creo que en América únicamente un país sigue guardando un requisito como eso, Honduras, que sigue estableciendo como la necesidad de acreditación de un interés para solicitar acceso a información. Bueno, a lo mejor fui muy breve, quise sujetarme un poco a estos 15 minutos, pero sí decir, poder socializar con ustedes cuáles son los retos que enfrenta el gobierno mexicano en materia de transparencia, cómo se relaciona con la sociedad civil y con los medios de comunicación como partes importantísimas, digamos, de esta gran alianza por la transparencia, la rendición de cuentas. Y yo creo que con esto concluiré mi exposición.
Yo te agradezco mucho, Rosa, la brevedad, porque así luego tenemos un poco más de tiempo para el debate, dado que todos tenemos mucho interés por participar y porque además me queda un interés también muy concreto, que es saber cuál está siendo la reacción ante estas iniciativas de la sociedad civil, es decir, pues es muy interesante, luego quizá lo podamos comentar también. Pero me gustaría que escucháramos también a Mariana Mas, que es editora de Venciendo la Cultura del Secreto, un trabajo en el que se ha comparado además la situación en diversos países, siete países. Es un trabajo del Centro de Acceso a la Información Pública que nos presenta Mariana.
Bueno, estoy esperando a que se termine de abrir la presentación de Pablo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de poder participar. Y bueno, como nos decía Montserrat, me voy a basar más que nada dentro de todos estos temas tan interesantes que están hablando en este panel. Me voy a cortar en el tema de acceso a la información pública, que en definitiva es una herramienta fundamental y esencial para generar canales de transparencia, de rendición de cuentas y bueno, de hecho nos plantea algunos desafíos en cuanto al gobierno electrónico también. Voy a presentar cuáles son los obstáculos y desafíos en la implementación de, de normas y de las políticas, ya que las normas no son suficientes, sino su ejercicio también, de acceso a la información pública en la región. Para esto me basé en este estudio, coordinado por CAINFO, el Centro de Acceso a la Información Pública de Uruguay. Los países que se relevaron, el CAINFO es una organización de la sociedad civil y todas las organizaciones que hicieron el relevamiento a nivel de sus países también son organizaciones de la sociedad civil, y estos países son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Yo no sé si iba a pasar. Bueno, pasamos por delante el plan de exposición. A ver. Bien, ¿qué es el acceso a la información pública? Rosa María ya estuvo explicándolo bastante, es un derecho, así que es importante remarcar esto, es un derecho, no es una ley más, es un derecho humano de hecho, acceder a toda la información que posee y produce el Estado en todas sus reparticiones. Vale decir que no importa si seamos ciudadanos o no de ese país, tiene que ser accesible, tiene que ser de manera sencilla y fácil, de manera de generar igualdad, y tiene que ser gratuito. Acá vemos un mapa bastante general de cómo está el estado de situación en América Latina. El Mercosur está bastante en el debe. Argentina y Brasil están discutiendo las leyes en sus congresos y parlamentos, al igual que otros países. Pero bueno, todavía es un desafío grande. ¿Para qué nos sirve el acceso a la información pública? Bueno, como dijeron antes mis compañeros de mesa, pero es una herramienta fundamental para la promoción de la transparencia, para hacer transparente todos los datos que están en manos del gobierno. Por supuesto, una lucha contra la corrupción, los hechos corruptos, al estar rindiendo cuentas todo el tiempo, podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando, reclamar. Reducción de las asimetrías en la información. Suponemos que estamos en estados democráticos, por eso suponemos que la información pública tiene que ser de todas y de todos, pero si la información pública, aunque sea pública, sea poco accesible o sea difícil de encontrar, seguimos teniendo asimetrías de la información, lo cual genera inequidad entre las personas. Protección y garantía de otros derechos. Al hacer pública la información, yo puedo estar pidiendo rendición de cuentas de cómo se están, cuál es el estado de situación de otros derechos. En Uruguay, por ejemplo, estamos haciendo una campaña a través del acceso a la información pública de controlar cómo está llevándose adelante la lucha contra la violencia contra las mujeres y los niños. Realmente me permite tener un medidor de cómo se están protegiendo o no otros derechos. Y bueno, por supuesto, es una herramienta esencial para el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas. ¿Cómo irrumpe el acceso a la información pública en América Latina? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un papel muy importante, desarrolla el artículo 13, que versa sobre la libertad de expresión, pero que fue muy importante para desarrollar el acceso a la información pública. En el 2006, se da el caso Claude Reyes versus Chile, es un caso sobre derecho ambiental. Un grupo de personas solicita el estudio de impacto ambiental de una construcción que iba a hacer el gobierno chileno, se le niega, se sube a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falla a favor de este grupo de personas, pero el fallo en sí es un puntapié muy importante para dar fuerza a la acción de información pública en toda América Latina, este caso desde el 2006. Hoy en día son 15 los países que tienen este tipo de leyes, aunque hay otros países que tienen decretos, que no es lo más deseable, por lo que hemos visto en el estudio, realmente los resultados son mejores en aquellos casos en los que hay una ley. Entonces nos hemos preguntado, bueno, tenemos leyes o decretos o ausencia de cualquier tipo de normativa, ¿cómo está funcionando? Porque, como decía antes el señor ministro, basarse solamente en los marcos normativos no es suficiente. Hay que ver, de hecho, cómo funcionan en el campo. Bueno, voy a pasar por delante de las dimensiones investigadas. Entonces, al momento de acceder a la información pública, hay dos vías principales para hacerlo. La transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva es aquella en la que la persona va al Estado, le hace una solicitud de información, necesito saber X o Y, y el Estado me debe responder en ciertos tiempos fijados, etc. Yo más que nada les voy presentando algunos conceptos y los desafíos, así lo hacemos rapidito. El estudio nos ha permitido ver que tener una ley incrementa de manera importante la posibilidad de ejercer este derecho de solicitar información, ya que fija plazos, tiene responsables, etcétera. Realmente me garantiza mi derecho de solicitar información. Hay una gran ausencia en todas las leyes que hemos estudiado de estos 7 países, es la ausencia de la prueba de daño en las normas. Esto quiere decir, al momento que el organismo me dice yo no puedo dar esta información porque es reservada o es confidencial, me tiene que demostrar a mí, al solicitante, por qué es más importante reservar esa información que liberarla. Pero no es responsabilidad del solicitante de ir a pelear por qué no me está dando la información, sino que es una obligación del organismo, del sujeto obligado, de explicar y de justificar por qué no puede dar esa información. La prueba de daño está ausente en las 7 leyes y decretos estudiados. Otro gran problema que hemos visto que son los grandes ausentes entre los sujetos obligados. En muchos países, ejemplo de Chile, ejemplo de Argentina, está obligado el poder ejecutivo. Se deja de lado, bueno, poder judicial, poder legislativo y otro tipo de organismos, empresas estatales, etcétera. También tenemos problemas de recepción y seguimiento de la solicitud, que esto tiene que ver con una necesidad de cambio de gestión, ¿verdad? Porque se inserta esta nueva herramienta dentro de un marco de gestión estatal un poco más antiguo. En el caso de Uruguay entra por una mesa de entrada, igual que toda la información, que cualquier diario, que cualquier nota para cualquier autoridad, y lleva otros tiempos. Es lo mismo que nos hemos encontrado en general en estos países estudiados. Entonces, estos problemas de recepción y seguimiento son un problema para el solicitante y tiene mucho que ver con una necesidad de reforma del Estado, de esta norma no es, y este derecho no es algo aislado, sino que tiene que ver con una consolidación democrática y con una reforma del Estado. Hay un uso excesivo de las excepciones. En todas las leyes se imponen ciertas excepciones de reserva para el caso de seguridad, para el caso de datos personales, de competitividad económica, etcétera. Pero hemos podido monitorear que hay un uso excesivo de las mismas y aparte, al no haber ausencia de prueba de daño, no se explica por qué yo digo que esta información es reservada, siempre digo, es secreto fiscal, entonces no lo respondo y ya está. Y bueno, estas áreas más sensibles, sobre todo hay ciertas áreas en las que hay un uso excesivo de las excepciones, que son los datos personales y la defensa nacional. Son dos desafíos grandes que tenemos por delante y que vamos a tener que trabajar. Esto lo pasamos medio rapidito, pero es interesante ver que son 3 países, se hizo solicitudes de información. El primero, Bolivia tiene un decreto, Ecuador tiene una ley, pero que funciona bastante con muchas problemáticas, y Uruguay que tiene una ley que funciona relativamente bien, aunque tiene sus grandes problemas. Después, igual seguimos hablando, pasemos a la transparencia activa. La transparencia activa supone que el Estado proactivamente publique datos, publique información a través de sus páginas web, a través de los sujetos obligados. En general, las leyes incluso determinan qué tipo de información es la que tienen que liberar, aunque por supuesto siempre es bien recibido que haya una proactividad de liberar más datos. La situación es muy dispar en cuanto a la publicación de datos, no solamente entre los países que hemos comparado, sino al interior de cada país, dentro de las reparticiones, entre los distintos poderes, entre las municipalidades. Realmente la situación es sumamente dispar. Aparte tenemos un problema de que todavía no hay muchas herramientas de monitoreo de esta situación, así que tenemos mucho que trabajar en torno a la transparencia activa. Sí hemos detectado como un dato interesante que la información presupuestal, aquella información que tiene que ver con las remuneraciones, con los gastos y las compras del Estado, tiene muy baja publicidad, o son difíciles de encontrar, o son esos datos que a veces que son no voy a decir con trampa, pero que son las remuneraciones a veces de los parlamentarios, pero no aparecen los viáticos, que en realidad es una buena parte de sus sueldos, etcétera. Entonces, esta es una información muy importante para la rendición de cuentas, para el combate a la corrupción, y que todavía está en el debe. Otro problema que hemos detectado en cuanto a la transparencia activa es la dificultad en el acceso. La lógica a veces de las páginas web no es sencillo de comprender, supone un reto incluso para las personas que estamos habituadas a navegar mucho, genera una disparidad enorme y hay poca reusabilidad de los datos. Esto tiene mucho que ver con el tema de datos abiertos, que también es un tema importante, pero no me voy a, si no, no me van a echar de la mesa. La información en muchos casos está desactualizada o no sabemos cuándo fue la última vez que se actualizó. Entonces, a veces me parecen ministros que en realidad yo sé que los sustituyeron, pero porque uno sigue las noticias, ¿no? Y me está viendo las informaciones más grandes, así que las informaciones que uno puede perder es un problema. Bueno, como decía, la falta de monitoreo desde los estados, de cumplimiento con las reglas de transparencia activa. Y un problema más macro que es, a veces se concibe la transparencia activa como decir, bueno, me pusieron esta norma y tengo que cumplir con el punto 1 al 10 y publicar esta información, y bueno, si la publico ya está bien. Pero hay una falta de concebir al espacio digital de los estados como un punto de encuentro con los ciudadanos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la reforma del Estado, etcétera. Realmente falta como una proyección y no quedarse solamente en lo que nos dice la norma, en lo que nos exige. Bueno, tenemos un derecho, se reconoce el derecho a través de un decreto o a través de una ley. ¿Cómo lo hacemos cumplir? ¿Cómo lo garantizamos? Si a mí me deniegan una información y yo creo que tendrían que dármela, si demoran o si la respuesta es incompleta, ¿cómo hago yo para garantizar mi derecho? Hay dos vías, la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa, en general, no es el caso de Perú, por ejemplo, se cuenta con un organismo de contralor de cumplimiento del acceso a la información pública. Sería deseable, si bien no siempre es lo que pasa, pero sería deseable, bueno, el caso de Chile y de México en ese sentido son muy buenos modelos. Tienen que ser un sistema de revisión independiente, independiente técnicamente y presupuestalmente y políticamente, ¿verdad? Tiene que ser expedito en sus resoluciones, no puede demorarme mucho, y tiene que ser gratuito. Derribar todas las barreras que puedan separarme de los quienes van a ser usufructo del derecho. Por supuesto, hemos relevado que en América Latina hay una falta de recursos dentro de estos organismos. A veces hemos, a través de las entrevistas, etcétera, que el acceso a información pública es como de ser una norma de segundo rango, no es tan importante. Entonces, se le da poco dinero o en muchos casos cae dentro de la defensoría del vecino, pero no generando una oficina o contratando personas para que se dediquen a eso. Son personas, funcionarios que tienen un montón de obligaciones. Ah, bueno, y aparte, ocúpense del acceso a la información pública, porque total no es tan importante, así que tanto trabajo no les debe de llevar. Esto realmente nos han dicho en algunas entrevistas, más o menos en estas palabras. Entonces, falta de recursos y, bueno, falta de independencia, muchas veces se dictamina desde el Poder Ejecutivo directamente, quiénes los van a, sin la veña del Poder Legislativo. Y en la mayoría de los países que estudiamos, con excepción de Chile y de México, las decisiones no son vinculantes, son recomendaciones. O sea, si yo voy y reclamo, no me respondieron mi solicitud, entonces, y fallan a mi favor, es una recomendación y no tiene ningún peso vinculante para el sujeto obligado. Y bueno, después el caso particular de Ecuador y Bolivia, que hubo cambios constitucionales hace relativamente poco tiempo, que derivaron en superposiciones institucionales. Bueno, el caso de Chile también, si bien fue determinado el momento de aprobar la ley, que a veces se generan superposiciones institucionales, se generan algunos debates entre las instituciones y perdemos eficiencia y el que sale perdiendo es la persona que solicita la información. La otra vía de cumplimiento del derecho es la vía judicial. En muchos países es la garantía, es la única vía de cumplimiento obligatorio para dirimir los conflictos, que es un problema ya que a veces, en algunos casos, lleva mucho tiempo. Y bueno, tiene costos del juicio y el patrocinio de los abogados, ¿verdad? Son nuevamente barreras para los solicitantes de la información. Los tiempos de resolución son muy disímiles, desde Uruguay, que son 20 días, hasta el caso de, bueno, Argentina, un año, Chile, un año también, ante el Tribunal de Apelaciones. Bueno, Bolivia puede llevar hasta 2 años a veces. Y aparte también trae problemas aparejados, que en muchos países de América Latina hay falta de garantías e independencia, problemas de corrupción al interior del Poder Judicial y terminan pagando los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, tenemos una norma, ¿no? Pero aparte de tener la norma y de hacerla efectiva, hay que concebir a la acción de información pública como una política pública, ¿verdad? Y no quedarnos en una concepción restringida de que sea solamente la norma. Tengo que hacerla llegar a las burocracias y tengo que empoderar a la ciudadanía. La diversidad de esquemas de implementación es muy grande. En general, lo que hemos visto en los países estudiados es que es el mismo órgano de contralor el que se encarga de implementar una política pública. Sería interesante que hubiera una coordinación entre los distintos organismos de América Latina para ver, para comparar, para debatir en torno a estos temas. Y bueno, estos organismos también se encargan de capacitar, ¿verdad? De capacitar a los funcionarios y aparte de concientizar a los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es algo que se está dando con muchísima lentitud, sobre todo llega a la sociedad, a mí personalmente dice, bueno, pues si todavía no terminé de capacitar a los funcionarios, ¿para qué voy a andar concientizando a la sociedad civil si en realidad después van a ir y no van a saber ni qué hacer los funcionarios públicos, ¿no? Y en realidad es un trabajo que es un trabajo de dos vías, ¿no? Bueno, sistemas estadísticos de acción e información pública sumamente débiles, no se sabe. Bueno, México tiene sistemas estadísticos mucho mejores, pero en general son débiles, lo cual perdemos eficiencia, ¿verdad?, a nivel del Estado. A veces nos hacen la misma solicitud de información 10 veces y en vez de publicarla en la web sigo generando el mismo tiempo que pierden los distintos funcionarios. Y bueno, lo que hablábamos antes, el rezago presupuestal. Ya terminando, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Yo creo que son bastante extrapolables a la región latinoamericana estas recomendaciones. Implementar leyes de acceso a información pública donde no las hay. Realmente hemos visto que se garantiza, hay una tendencia, ¿verdad? Nunca son cosas bien fijas, pero hay una tendencia de que se garantice mejor el derecho en aquellos casos en los que hay una norma con peso de ley. Dotar de recursos humanos y presupuestales a la política pública de acceso a la información pública. fomentar la transparencia activa, y como no solamente con cambios cosméticos, como decía el ministro, sino realmente un cambio estructural, más rendición de cuentas, siempre cada vez trabajar más la exigibilidad de la rendición de cuentas, adoptar diseños institucionales eficaces e independientes, comprometer a todos los niveles del gobierno, ¿verdad? Tienes una política transversal, no es una política sectorial, sino tiene que ser una política que transversalice los distintos niveles de gobierno y promover el gobierno abierto. Por último, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Estrategias nacionales. Ampliar los sujetos obligados, no quedamos solamente el poder ejecutivo. Clasificación y desclasificación de información. América Latina comparte una historia común de dictaduras, y con el acceso a la información pública te estamos teniendo herramientas que garantizan que podemos clasificar y desclasificar información y revisar las excepciones. Hilar más fino, es decir, defensa nacional, porque ahí pasa el uso excesivo de las excepciones. Tenemos que hilar más fino y trabajar para regular más detalladamente el tema de las excepciones. Podemos también fijarnos estrategias regionales, trabajo con organismos supranacionales como el Mercosur, por ejemplo, y organismos de crédito, la CAF, el Banco, por supuesto, trabajar también con UNASUR. ¿Por qué no fijarnos agendas regionales en torno a estos temas? Pujar conjuntamente desde la sociedad civil, desde los estados y desde los organismos supranacionales para fijar agendas. Y bueno, también la iniciativa de la sociedad civil es fundamental. Me olvidé de comentarles que en todos los casos estudiados, el papel de la sociedad civil fue fundamental para aprobar una ley. Está trabajando mucho en este tema y tiene la obligación de monitorear el cumplimiento de las leyes y el seguimiento de los temas más sensibles. Y por qué no también plantearnos de sentar las bases de un observatorio regional para dar seguimiento a estos temas y al monitoreo, y también como un mecanismo de intercambio de buenas prácticas y malas prácticas. Antes de despedirme, traje algunos ejemplares de Venciendo la Cultura del Secreto, que es el libro en el que nos basamos, y algunas guías de periodistas, ya que capacitamos a los periodistas para el uso de estas normas, que es fundamental el papel de los medios de comunicación, así que después los invito a mirarlas. Muchas gracias.
Gracias. No, y el desafío fundamental, Mariana, que lo apuntabas tú, ¿no?, que es concebir el espacio digital como ese punto de encuentro, no como una tarea, una obligación más. Es curioso porque en España hace poco se puso en práctica una de las peticiones de transparencia y de una exigencia de claridad a los políticos, y todos los diputados y todos los senadores, los congresistas y los senadores, tuvieron que hacer público su patrimonio. Lo curioso es que lo colgaron en un PDF. Entonces, lo que hubiera sido una herramienta muy útil para los periodistas y para cualquier ciudadano a la hora de cruzar información sobre qué partidos políticos o qué media de edad, es decir, cualquier posible uso que hubiera dado el cruzar los datos, que es más interesante que saber si el ministro tiene una casa o si Eugenio tiene dos o si ha cobrado una herencia al otro, que es sacar conclusiones un poco más genéricas, esa torpeza, ¿no?, a la hora de entender que la información es pública y qué herramientas tenemos realmente, ¿no?, para manejarla. Bueno, esos son los primeros pasos quizás de bebés. Bueno, tenemos unos minutos para el debate, así que no sé quién tiene. Ah, Pepi, tú tienes el micrófono. Os recuerdo, os pediría por favor que os identifiquéis antes de hacer las preguntas. Escuchamos dos o tres preguntas, sobre todo también para quién van dirigidas, y luego vamos contestando en bloque.
Sí, muy buen día para todos y todas, y mis felicitaciones por la excelente ponencia. Soy Patricia Ayala, del Departamento de Prensa de la Cámara de Diputados, y mi pregunta va para Eugenio Bucci, que me quedó un poco no muy claro. Si la propaganda o la publicidad estatal, ¿hasta qué punto puede aportar o ser nociva para una sociedad?
Muchas gracias por su pregunta.
Mira, hay que encontrar un punto de equilibrio, pero como principio, el poder del Estado y, en el caso de la publicidad, el poder económico del Estado, no puede deformar las relaciones de los vehículos informativos, de la prensa, con el mercado. Entonces, si en una pequeña ciudad, en una provincia, el gobierno inviste como que 40% de todo el dinero que gana una emisora de radio, el gobierno adquiere, gana un poder inmenso, un poder muy grande sobre las decisiones editoriales de esta emisora, ¿me comprende? Esta es la cuestión. El dinero público invertido por el gobierno en los medios de comunicación tienden a deformar, a producir un desequilibrio que amenaza la libertad de decisión editorial de este periódico. Entonces, como Pazis, pienso que el gobierno no podría invertir dinero público en la publicidad, en los vehículos comerciales. Pero Mariana dijo muy bien, el gobierno tiene que contestar las preguntas de la sociedad de manera temprana, muy rápido, de modo que se puede entender, porque el problema de los datos públicos es que es imposible comprenderlos, relativizarlos, contextualizarlos y todo esto. Este es el principio. El dinero público no puede desequilibrar la relación de los vehículos con el mercado de tal manera que confiera al gobierno un poder muy grande sobre las decisiones editoriales de los pequeños vehículos periódicos, de las emisoras de radio. Esto es el principio.
Sí, mi nombre es Andrés Colmán, periodista del diario Última Hora de Asunción y presidente del Foro de Periodistas Paraguayos. Al ministro de la SICOM, Augusto dos Santos. Sin duda, así como él lo ha señalado, hubo un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el manejo de la información desde el gobierno paraguayo con respecto a gobiernos anteriores. Se ha pasado de las oficinas de prensa puramente propagandistas a un sistema que hoy es mucho más eficaz y moderno, y bueno, hay mucha expectativa con respecto a la televisión pública. Pero, ministro, yo le pregunto si al mismo tiempo esa división que nosotros percibimos en las esferas de la comunicación del Estado, debido a rencillas políticas internas aparentemente, sabemos que hay como una SICOM paralela que está en manos del jefe de gabinete civil, López Perito, que incluso tiene un periódico propio tipo competencia, y sabemos que hubo malestares porque usted, por ejemplo, tiraba primicias en su Twitter, etcétera. ¿Cómo eso repercute en este proceso que busca una institucionalización de la comunicación pública del Estado?
Sí, muchas gracias. Yo quiero, me permitís un flash antes en relación a lo que señalaba en relación al tema del pautaje. En realidad, solo por complementar, en realidad el problema no es solamente el pautaje, el problema también es la discriminación en el pautaje, sobre lo cual podemos conversar, ¿no? Esa, no pautar también es una forma de castigar desde el Estado. Andrés,
comprendo, no pautar,
o sea, en un estado cuando el Estado pauta, digamos, con medios, no pautar también es una forma de discriminación.
Pero pautar como invertir en medios,
claro, investir, claro.
Eso. En relación al tema que planteaba Andrés, efectivamente se dio un impasse, pero porque los procesos todavía no por obvios motivos no alcanzan los niveles de maduración que tienen que alcanzar necesariamente cuando se diferencien mejor las aguas de lo que significa comunicación de Presidencia de la República, desde la Presidencia de la República, bajo la incumbencia de la Secretaría General, y todo este proceso de diálogo ciudadano y comunicación pública que cada vez va a estar más nítido desde la Secretaría de Comunicación. Yo no creo que exista superposición, yo creo que sí hubo una especie de discusión con el tema de... De cualquier manera, yo como ministro de Comunicación no puedo renunciar a ninguna forma de comunicación, de eso se trata, ¿no? Y sin embargo, con mucha satisfacción he visto que la semana pasada el señor López Perito también ya se incorporó al Twitter. O sea, creo que estamos en una etapa de absolutamente fundacional en muchos procedimientos de ayornamiento a las nuevas tecnologías, y eso genera ciertas turbulencias. Pero más que eso, yo reitero, con el tiempo se van, digamos, como dividiendo más claramente los roles que tiene la comunicación de Presidencia y la comunicación pública, que es la en la que queremos apostar nuestros mayores esfuerzos.
Como no está de acuerdo, y lo he expresado antes, sí, enseguida, Jaime.
Una observación muy rápida.
En 140 caracteres, por favor.
Sí, 120.
Vamos a hacer un debate de Twitter.
Yo no lo tengo Twitter, ni Facebook, pero... Muy rápidamente, si los poderes públicos piensan que los vehículos, sobre todo los vehículos, los periódicos más pequeños, necesitan de incentivo, de estímulos, no. Los financia con reglamento público, con un sistema de fomento, que decimos en Brasil, un sistema que sea democrático, a lo cual todos los pueden candidatarse, y entonces con esto, con la política pública, se puede hacer crecer los pequeños periódicos, etc. Pero la publicidad constituye, atención para esto, constituye una compra de servicio con dinero público. Entonces, lo que se hace normalmente es un teatro. Lo invisto el dinero público, y como gestor del dinero público no estoy preocupado si los resultados de estos servicios, que es la publicidad, será eficaz, etc. ¿Se me entienden? Lo que se hace es un teatro. Yo, como gestor público, como gobierno, administro la verba publicitaria como si fuera una distribución independientemente del servicio público que estoy aparentemente comprando. Entonces, si compro con el dinero público un servicio de comunicación hacia una población carente, por ejemplo, tengo que ser responsable por la calidad del servicio. Esto es una compra, entonces hay que hacerla con criterios públicos y transparentes. Si no es una compra, entonces es un dinero de fomento, a lo cual todos pueden igualmente candidatarse, pero no es compra de publicidad.
Eso es evitar la discrecionalidad a la hora de conceder la publicidad y las ayudas. Pero yo no conozco ningún gobierno, ministro, que no tenga interés en renunciar a ese arma, ¿no?, también a la hora de sus relaciones con los medios de comunicación.
El gobierno de Paraguay invierte el 97% de su pautaje publicitario en grandes medios. Ahora, lo que yo me pregunto es por qué no aplicaríamos el mismo razonamiento en relación a grandes medios. ¿Por qué la intencionalidad del gobierno no podría ser la misma con los grandes medios de comunicación? Entonces, entiendo que se trata de experiencias que son como muy marcantes en diversas regiones de América Latina, y no nos ponemos el sallo al respecto. De cualquier manera, aclaro porcentualmente que el volumen de inversión es del 97% en grandes medios de comunicación, y lo demás es esa pregunta que queda flotando, ¿no?
Sí. Pues, yo justamente cuando pedí la palabra era para preguntar sobre lo que de alguna manera ustedes han anticipado en el último comentario, y es partiendo inclusive, ministro, de su, de paso quiero decirle que estoy gratísimamente impresionado por las ambiciones de la política pública de Paraguay en materia de comunicación pública y de comunicación para el desarrollo, y lo felicito y le deseo mucha suerte. Pero entonces, y me pregunto, y valga la pena hacerlo, considerando justamente que ustedes están experimentando y tratando de innovar, la pregunta tiene que ver es cómo pensar, porque parto de su preocupación por dinamizar la sociedad civil, sobre todo viniendo de una sociedad de alguna manera acallada por muchos, por décadas de dictadura. Entonces, la premisa conceptual de Eugenio Bucci, que dice el Estado asume el monopolio de la fuerza y el derecho a la opinión le corresponde a la sociedad civil, en este caso la pregunta es cuando una sociedad civil no ha estado activa, cuando la sociedad civil no lo usa no sabe usarlo, no tiene la educación ciudadana para usarlo, ¿cómo desde los Estados hacer una política pública que dinamice esa participación? Y entonces, ahí viene entonces el tema de la inversión, las estrategias para un gasto público que tienda y que no distorsione el sistema mediático. Y eso, a eso le sumamos que estamos en unos contextos en que el negocio de los medios está atravesando por unas profundas transformaciones, y no podemos tampoco dejarle todo al mercado para una política de esa clase. Entonces, ¿qué experiencias reales hay o son pensables para desde el Estado y sin distorsionar el mercado fomentar esa participación, esa diversidad, etcétera? Porque una ciertamente hubiera podido ser la de la publicidad oficial, pero en el fondo entra en contradicción en su función con esa otra posible uso político de dinamización de la opinión a través de nuevos medios. Entonces, quisiera ver si pueden ahondar en ese desafío conceptual, digamos. Y les agradezco la lucidísima, interesantes ponencias que han hecho todos.
Gracias. Una pregunta más que teníamos y así intentamos dar una respuesta global.
Sí. Mi pregunta es para el ministro Santos. Soy Mabel Renfel, editora de ABC Digital de Asunción, Paraguay. Cuando usted decía que el no invertir en un medio es también una forma de discriminación, ¿se refería a los medios comunitarios que no ocultan ustedes que intentan financiarlos? ¿Está prohibido actualmente por la ley en nuestro país? Y mi segunda pregunta, supongamos que en este momento ustedes ponen la mano en el fuego por alguna de esas radios comunitarias que en el pasado actuaron de portavoces políticos, algunas de ellas, no todas, del Partido Colorado. Cuando ustedes se vayan, ¿quién garantiza que quienes ayer hicieron el uso político de los medios de comunicación no lo hagan hoy y no lo vuelvan a hacer mañana?
Esa es la pregunta del millón. Yo me lo planteo también en España porque tenemos una situación similar. ¿Achero? Sí, por favor. Y es que yo creo que sí, como no es una pregunta entonces, o es una reflexión.
¿Quiere que responda?
Bueno, pues entonces respondemos a estas dos.
Sí, es cierto, como lo dice Mabel, hay restricciones para invertir en medios comunitarios en Paraguay, no en otras regiones del mundo. De hecho, que siempre va a haber riesgos de en relación al perfil oficialista u opositor que puedan tener medios comunitarios o medios comerciales. O sea, yo no hago diferencias al respecto. Y todas las posiciones son absolutamente respetables. Cuando financiamos un medio comercial o un medio comunitario, es posible que sea opositor o es posible que sea no opositor, que tienda a ser oficialista. Yo lo que trato es de no centrar, digamos, una mirada cuestionadora en ese sentido exclusivamente en las experiencias de radios comunitarias, que además son las que están, digamos, menos asistidas o nulamente asistidas desde el aporte estatal. Yo creo que los riesgos existen, es posible que suceda eso. No descarto también el hecho de que en su gran mayoría las radios comunitarias fueron protagonistas de los procesos democráticos, así como pudo haber algunas que trabajaran con los sectores que usted menciona o que vos mencionás, Mabel. Eso.
La cuestión que se plantea acá es: ¿cuál es el modelo de financiación de las radios comunitarias y de las radios y emisoras públicas? Porque si hay financiación por intermedio de la publicidad, ellas están involucradas en actividades comerciales. Esta es la cuestión. Entonces, si una democracia tiene sus emisoras comunitarias y sus emisoras públicas, estas no pueden financiarse por la publicidad comercial. Por lo menos no lo pueden hacerlo en gran peso. Entonces, hay publicidad institucional, pero es poca cosa frente a todas las recetas de estos vehículos. Porque si hay la financiación por la publicidad, se encuentran abiertas las puertas para la presión política por este camino. Entonces hay que definir muy bien en una política pública para la comunicación pública cuál es el modelo de financiación de cada una de las emisoras. Un otro problema es que las comerciales se financian por medio de la publicidad. Si las emisoras públicas hacen lo mismo, una entra en competencia con la otra y disputan las mismas funciones en el espacio público y se quedan muy parecidas. Una democracia necesita de la comunicación de las emisoras públicas exactamente porque las emisoras públicas hacen un otro tipo distinto de comunicación, de programación y de financiación, que no sustituye, que no se sobrepone sobre las comerciales, son cosas distintas. La cuestión central es cuál es el medio, cuál es el modelo de financiación de las emisoras públicas y comunitarias.
Bien. Una última ronda de preguntas.
No, al panel, por favor. En verdad que nuestro foro es mucho más transparencia que desarrollo. Parece que pusieron desarrollo ahí como para camuflar la verdad de lo que estamos tocando nosotros, que se trata de la transparencia de las actividades de los gobiernos. Entonces, hablamos del control de la sociedad a los actos y al manejo de las cuentas públicas por parte de los gobiernos. Siempre tuve una duda, que es la que quiero expresarle al panel, y pediría por favor si me pueden ayudar a encontrarle respuesta. Hay un sector de la sociedad civil que participa activamente en todas las actividades de un país y que ocupa espacios, muchos espacios, en nuestros gobiernos, y me refiero a los sindicatos. Los sindicatos, cuanta empresa estatal u oficina pública existe en este país, tiene por lo menos media docena de sindicatos. Yo presumo que estos sindicatos tienen que conocer profundamente el funcionamiento de las instituciones en donde trabajan 10, 15, 20 años muchos de los miembros del sindicato. Entonces, me pregunto, ¿qué función tienen, qué función deben tener o qué función podrían tener los sindicatos en este tema que nos ocupa a nosotros, que es la corrupción dentro de nuestros gobiernos. Esa es la pregunta que le hago al panel. Los sindicatos, ¿qué papel podrían desempeñar en ayudar a la sociedad civil, ayudar de la cual ellos son parte, ayudar a la sociedad civil a mejorar la transparencia en los actos de nuestros gobernantes?
Muchas gracias. Sí.
Sí, bueno, ese es todo un tema también. Por ejemplo, en México se han hecho muchísimos esfuerzos por hacerlos también sujetos obligados. Porque yo creo que para que un sindicato pueda contribuir en este tema de la transparencia, tendría que empezar por transparentarse a sí mismo. Porque justo uno de los escándalos más importantes que hubo en México con motivo de las elecciones fueron estas transferencias poco claras que pueden ocurrir entre el sindicato e instancias gubernamentales. Entonces yo creo que la mejor manera de contribuir es abriéndose a la sociedad, sabiendo cómo se manejan y cuál es su responsabilidad también con el Estado, porque la verdad es que de otra manera sí parecieran tener mucho más bemoles que ventajas, porque se vuelven zonas de inmunidad, ¿no?
Sí, los sindicatos, particularmente los vinculados al Estado, señor Zucolillo, por mencionar un sector, sencillamente tendrían que establecerse sobre sus legítimas líneas de acción, ¿no? Primero la reivindicación de sus derechos ante el patrón Estado y el control. Es cierto que los sindicatos tienen, de hecho y en la práctica, roles que desbordan esas funciones, roles que pueden estar vinculados a afinidades políticas, roles que generalmente son importantes en procesos. Es mucho más significativo de lo que ustedes piensan la presencia de los sindicatos a la hora de los estudios de presupuesto, por ejemplo, en el Estado paraguayo en particular. Yo no hago una calificación de cuánto significa eso en términos de que esté bien o que esté mal, pero sencillamente invito a reflexionar sobre lo mismo que señalaba el director de ABC Color en relación a el rol de estas instancias. Yo creo que en un Estado ideal, es una palabra muy utópica, ¿no? Pero con un Estado como el que queremos, los sindicatos tendrían que tener mucha fortaleza y en base a esas dos líneas fundamentales, la reivindicación de sus derechos y el control de la función pública.
Muy bien, pues creo que vamos a dar por concluido, porque tenemos tiempo ahora para hacer una pausa para el café antes de escuchar al panel que va justo después. Yo quiero pedirle una cosa, ministro.
Yo también quiero.
A ver, un titular en 140 caracteres de lo que ha sido la mesa. Eso es un ejercicio periodístico, ¿no?, que hacemos permanentemente los periodistas. Una consideración también. Ah, te había entendido que no, Eugenio. Bueno, voy a pedir el titular y ahora una última consideración.
No, que estoy admirado porque durante todo este panel estuvimos dividiendo nuestras atenciones entre el Twitter con una comunidad de tuiteros en todo el mundo y con todo respeto, y el panel propiamente. Y ese es un buen síntoma de lo que nos está pasando.
Eugenio.
Solamente para concluir, para finalizar, muchas gracias por la invitación, mis congratulaciones por la realización de un importante evento y un seminario como este. Para llamar la atención que la transparencia es una conquista de la sociedad, no es un regalo del Estado, esto es. No puede ser un regalo del Estado.
Eso sí que es un buen Twitter, ¿eh? Para terminar, un buen tweet.
Un buen Twitter. Que lo que dijo Mariana, que hace capacitación de periodistas para exigir del Estado las informaciones claras, etc., es fundamental. Y si hay prensa libre, si hay prensa crítica, que es una prensa que no es confortable para el gobierno, hay un buen camino para que se construya la transparencia. Ella es producto
del trabajo crítico de los ciudadanos y de la sociedad. Este es el criterio. Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Rosa María, Mariana y ministro, su participación. Gracias.
Periodistas líderes en el periodismo de investigación en América Latina.
Bien, va a comenzar él, Mónica González, me parece que está, que
sí.
Salen, ¿sí? Mónica, luego sigue Mabel y Elsa en tercer lugar. Entonces, le doy la palabra a Mónica.
¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a entrar directamente al tema porque lo que nos convoca hoy día, en medio de lo que escuchamos ayer, dibuja una serie de desafíos muy importantes para el periodismo, pero fundamentalmente para los ciudadanos. Y frente a esos desafíos que aquí se han señalado sobre lo que viene en América Latina, yo creo que hay una sola certeza que modestamente quiero plantear ante ustedes. El periodismo está llamado a jugar cada vez más un rol relevante en la sociedad. Y yo creo que frente a los desafíos que vienen, un rol mucho más importante aún. Y en especial el periodismo de investigación. ¿Por qué? Cuando ustedes dirán, se desmoronan los medios, solapadamente están haciendo reducciones por doquier. Bueno, mi canto no es tan esperanzador, pero sí lo es, yo creo. Porque vigilar el poder ya no es, y no digo no será, ya no es un problema que interesa solo a los ciudadanos vulnerables y a aquellos que les interesa profundizar la democracia. No, hoy día vigilar el poder se ha convertido en un tema absolutamente prioritario para aquellos empresarios que empiezan a comprender que los más vivos, que los más ricos y que las empresas muchas veces globalizadas se están adueñando de las ganancias desmedidas y que la concentración excesiva del mercado los está dañando de manera creciente y definitiva. Esto es nuevo, absolutamente nuevo, inédito, y hay que aprovecharlo. Si es efectivo que los medios se desploman y que lo primero que cercenan son las unidades de investigación, lo que viene debiera hacer cambiar ese panorama de manera absolutamente radical. ¿Por qué? Porque va a venir un conflicto agudo entre los que van a intentar resistir y anular la transparencia y la denuncia y el producto de los periodistas de investigación, haciendo lo que se hace en México, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, también en Panamá, amenazando, acosando e incluso asesinando. Y aquellos, el conflicto se va a generar con aquellos que bregarán porque se instale y se consolide una mayor transparencia. Pero el cambio viene. Y ello porque, independiente del crecimiento sostenido que ha tenido América Latina en los últimos años y que ha significado, como decía Jaime Adello, que 40 millones de personas hayan salido de la pobreza, independiente de que haya un conjunto de gobiernos progresistas en el continente, la brecha obscena de redistribución de la riqueza se sigue acrecentando. No ha disminuido ni un ápice. Los ricos tienen más y el resto tiene menos. Y la amenaza de caer nuevamente en la pobreza es algo que se carcome a millones de familias en todo nuestro continente. A ellos se suman nuevas amenazas. la crisis económica que tiene su epicentro en Estados Unidos y en Europa, la irrupción masiva con todos sus efectos que se analizaron ayer de inversionistas extranjeros, principalmente asiáticos y principalmente chinos, que alteran las reglas sociales y del mercado, y la lacra que enfrentamos en nuestro continente con el crimen organizado y el narcotráfico. A ello hay que agregar el desmadre de los que administran el modelo económico. La competencia, condición clave del sistema, no funciona, porque lo que hay por doquier es concentración y monopolio y prácticas que violentan las reglas que hacen que ese sistema se haya degenerado y no funcione sanamente. La eterna contradicción ideológica Estado versus mercado se difumina en este contexto, o sea, sin trascendente, según mi modesto parecer. A mí eso ya no me interesa. Enrique Iglesias decía ayer que el tamaño del Estado no se discute, que hoy se discute si es eficiente o no es eficiente. No estoy de acuerdo. Ojalá fuera esa la discusión. Querría decir que todos hemos entendido que lo que está en juego es el sistema regulatorio, el nervio del Estado, la potencia de ese Estado, su capacidad de reacción frente a la corrupción. Porque nadie puede negar que la competencia, por ejemplo, entre entidades de salud pública o de seguridad social privada, la AFP, no funciona. Con el estado de información que entregan hoy día esas entidades, es imposible para cualquier ciudadano comparar los planos que ofrecen. No hay tiempo posible. Es absolutamente chino. O etrusco, que es peor. Han dificultado al máximo la comprensión de lo que se ofrece, que según las reglas del mercado es la base para la sana competencia. Lo mismo ocurre con los planes de telefonía, con el pago de la luz, con el agua, el gas, y yo podría seguir enumerando todos los servicios que hacen de nuestra vida cotidiana una pequeña pesadilla. Pero que no tenemos idea a quién reclamarle. Y nadie nos ayuda. Entonces no es raro que en Chile sepamos hoy día, por ejemplo, fíjense bien, que la ISAPRE, ese sistema de salud privado, ganó en el primer semestre de este año, cuando aún no había aumentado los precios, que los aumentó en el segundo, ganó un 70,2% más que el mismo primer semestre del año pasado. Es de loco. Porque yo les aseguro que la atención de salud privada es una de las mayores pesadillas de los chilenos hoy día. A los empresarios hoy les interesa trabajar, yo creo, o yo no voy a generalizar, a algunos empresarios visionarios, como espero que algunos que estén aquí, les interesará trabajar junto a otros estamentos y, por supuesto, prioritariamente con los periodistas, con los buenos periodistas, para cumplir el desafío que se nos plantea. Construir un Estado que proteja debidamente a los consumidores. No voy a hablar de ciudadanos, voy a hablar el lenguaje de los economistas. Proteger debidamente a los consumidores. Y para ello debe tener ese Estado leyes adecuadas, potestad y dinero para fiscalizar. Sí, eso es lo que está en cuestionamiento. Y eso está en el desafío. Dinero para contratar a los profesionales idóneos que hagan cumplir las leyes que deben crearse y llenar todos los vacíos y que frenen los abusos. Dinero para ejecutar un plan de acceso a la información pública que llegue a cada rincón de nuestros países. Y un aparato de transparencia que impida que las leyes reguladoras y anticorrupción sean letra muerta. Un ejemplo solamente. Chile es un modelo de acceso a la información, mentira. Nosotros en CIPRE hemos descubierto que toda la información pública que se entrega, mucha, es mentira. Y como no hay quien la fiscalice, nadie se da cuenta. Ejemplo, hacen declaraciones de interés en las autoridades y ¿quién fiscaliza que lo que se dice es verdad? Bueno, nosotros lo hicimos en CIPER y descubrimos que mentían. Entonces, ¿se dan cuenta que es una pelea diaria? Porque los malos siempre encuentran la forma, la triquiñuela para engañar al sistema. Y entonces la ley se convierte en letra muerta. No basta con administrar unas lindas leyes desde un escritorio. El acceso a la información pública es vivo, es un nervio cuya tensión se va todos los días ejerciendo, y los periodistas somos los que más podemos ponerlo en tensión, porque dominamos, porque lo necesitamos y porque nos interesa que ese sistema funcione. Nosotros somos los llamados a hacer las rutas de las licitaciones paso a paso. La ruta, dibujar la ruta del dinero en las coimas, la ruta de los intereses bancarios y de casas comerciales, porque también se hablaba ayer de este incremento del endeudamiento de América Latina. ¿Sí? Fíjense, los pobres en Chile, los pobres, los que ganan menos de $500, casi el 76% de sus deudas se concentran en las casas comerciales. Es de locos, ¿no? Y ni hay que hablar de la educación, porque ahí está el origen del estallido social que vivimos en Chile. Tenemos que hacer la ruta de los tributos, porque como decía un gran reportaje del País, de España, de septiembre pasado, en España los que ganan más pagan menos tributos. Fíjese, no es monopolio de España. Lo mismo ocurre en América Latina. ¿Pero quién lo sabe? Por supuesto, muy pocos, porque ellos se encargan, los que pagan menos, de que sea secreto y de Estado. Casi como las armas. Tenemos que hacer la ruta del dinero de la droga. Lo hemos planteado tantas veces. Para terminar con aquellos de cuello y corbata, que son los que sacan la mayor tajada del negocio, y no los jefes de los carteles. Esos que se muestran todos los días en la televisión, muestran sus mujeres con sus grandes traseros, y etcétera, y que despiertan la envidia de muchos jóvenes. Tenemos que hacer la ruta de las armas. Otro mercado fantástico del que se benefician otros de cuello y corbata. Armas sofisticadas de guerra que están al alcance de las poblaciones, donde empiezan a haber zonas ocupadas por el narcotráfico, por la violencia y el crimen organizado, donde el Estado no penetra. Nosotros estamos llamados a cumplir un gran rol, y no lo digo prepotentemente ni soberbiamente. Cuando vemos que en Colombia hay 6,6 millones de hectáreas usurpadas por paramilitares con complicidad del ejército a sus propietarios. 6,6 millones de hectáreas. ¿Cómo se hizo eso? Con triquiñuelas, pues. Legitimaron el despojo con cientos de triquiñuelas. Nosotros tenemos que desarmar esa madeja. ¿Saben por qué? Porque ese Estado, como dice Alain Rouquier, está debilitado. Está permeado por los malos, por los narcos y los corruptos. Y cuando el presidente Santos quiere restituir las tierras en la mayor pacificación que se haya hecho nunca, porque ahí sí que es enfrentarse duramente con quienes mataron y masacraron tantos colombianos. Masacre que los periodistas colombianos dijeron, develaron, contaron y relataron de manera magistral, sin que les creyeran. Cuando se intenta hacer eso, nuevamente los malos se ponen en tensión. Y si alguien quiere apostar a la paz en Colombia, sabe que restituyendo esas tierras está la prueba de fuego. Entonces, a desarmar esa madeja, a mostrar cómo, con qué cómplice, se robaron y masacraron a los colombianos. Esa urgencia se ve mucho más cuando nos damos cuenta que el 1,15% de los propietarios de tierra colombianos concentran la mitad de toda la propiedad rural en Colombia. Otra concentración obscena que no resiste ninguna democracia. El presidente de México acaba de decir que el crimen organizado mata más gente que todas las dictaduras. ¡Qué novedad! Los periodistas mexicanos lo venían diciendo hace cuánto rato. Pero él inmediatamente aclaró que eso no era un problema de México. Mentira, señor Calderón. Miente, porque sí es un problema. Ahí están los miles de mexicanos que han muerto en su gobierno desde 2006. Es cierto, los peores indicadores los tiene Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero los periodistas de esos países, a riesgo de sus vidas, están mostrando el mapa de la claudicación del Estado y de los políticos. ¿Van a estar solos en eso? Yo creo que no. Yo creo que ha llegado el momento que los empresarios también entiendan que tienen que hacer una sociedad con el buen periodismo para remeter, para recuperar. En esos países, para recuperar Estado, democracia, confianza, vida. Ahora, ¿qué se espera en esos países? Si nos damos cuenta que este año se develó que 1.300 personas fueron infectadas en Guatemala de sífilis y gonorrea por el gobierno norteamericano en los 40. Yo pensé que iba a haber un tremendo escándalo. No pasó nada. No se sabe cuántos murieron. Gracias. No se sabe cuántos murieron. Pero lo terrible es que el Estado, el gobierno norteamericano pagó. Y fíjense que en Guatemala no se ha iniciado ninguna investigación para saber quién recibió esos millones que permitieron que murieran de la forma más asquerosa, más terrible. Guatemaltecos, deliberadamente. ¿Quién se enriqueció de esa manera? Guatemaltecos. Porque como ayer bien decíamos, cuando se trata de provocar y abusar y despojar a los latinoamericanos, siempre hay cómplices criollos. Y yo no sé por qué siempre se quedan en la impunidad. Si queremos cambiar las cosas, debemos empezar a mostrar sus nombres. Por eso creo que debiera venir una etapa en que los más visionarios empresarios, los más visionarios políticos, entiendan que lo que está en juego es demasiado importante. Y deben financiar un periodismo de excelencia. CIPER lo financia un empresario de los más importantes de Chile. Álvaro Sallé y su hijo Jorge Andrés Sallé. Gracias a ellos existimos, con absoluta libertad editorial. Salvo una condición, rigor, sin anteojera, sea quien sea. Y eso tiene que ver con algo muy importante. Álvaro Sallé y Jorge Andrés Sallé nos permiten libertad editorial porque saben que dentro del país hay gente que vulnera las reglas. Y ustedes las han sufrido, los paraguayos. Un ex candidato presidencial y uno de los más importantes empresarios chilenos, Francisco Javier Errázuriz, hizo la mayor trata de personas, trajo trabajadores paraguayos y se los llevó a Chile, pagándoles nada para trabajar en sus empresas y aumentar sus ganancias, indebidamente, asquerosamente. Sin el periodismo, Frafra habría podido seguir abusando de los paraguayos y los paraguayos pensando que Chile es un país tan ejemplar. Mentira. Hay que exacerbar al nervio máximo la fiscalización, porque lo que allí había, mujeres perdiendo sus hijos, mujeres trabajando de sol a sol y hombres de sol a sol por nada, y eso de un empresario chileno. Lo que viene es un gran desafío, un desafío que nos permitirá a todos, yo creo, por primera vez potenciar el periodismo de investigación para que sea ese periodismo en conjunto con otros estamentos de la sociedad el que logre dar un vuelco al rostro de miseria, al rostro de muerte, al rostro de violencia, al estallido social, para que no sea letra muerta ni el acceso a la información ni las constituciones de nuestros países que garantizan vida, salud, educación. ¿Utopía? No. Tengo esperanza, porque sé que esta mafia de los buenos, de los periodistas en América Latina, hoy día sí funciona y está dispuesta y lista para entrar a trabajar. Muchas gracias.
Dado un panorama de nuevos retos y nos deja algunos puntos interesantes para un debate que espero que podamos tener, aunque sea brevemente, al final de las exposiciones. Por ejemplo, en esta batalla incesante contra el mal, que vendría a ser pues lo que va contra el interés público, en qué posición estamos, con qué recursos contamos y qué tan capacitados estamos para estas nuevas realidades. Ahora interviene Mabel Renfel de ABC Color.
Muy buenos días para todos. A mí me pidieron que me centre en el periodismo de investigación que se viene.
en la sostenibilidad que le vamos a dar a esto que venimos haciendo desde hace varias décadas, y en cómo se plantea hoy día en medio de un marco donde ya existe internet y donde prácticamente todo lo que uno quiere puede encontrarlo ahí dentro. Lamentablemente por tiempo tuve que centrarme en esta parte del futuro. Apenas incluí dos láminas sobre el tema Wikileaks y las incluí ayer porque me pareció importante hablarlas, porque discutíamos anoche justamente con dos entrañables amigos que están aquí, con Mónica y con Marcelo Veraba. Entonces quería contar un poquito lo que, en dos placas nada más, algo que pasó la semana que pasó. Disculpen la redundancia. Participando de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Julian Assange, fundador de Wikileaks, una persona que hoy se debate entre una especie de mitomanía, conjugando el activismo con el periodismo, dio una videoconferencia para todos los asistentes. Sin embargo, para mí lo sorprendente no fue que él dijera lo que dice, porque de hecho ese es el papel, sino que las preguntas que hacíamos nosotros, los de la prensa, o quienes se supone estamos en el negocio de la prensa. Uno de los principales directivos del Washington Post, que es Jackson Dayle, le disparó dos preguntas, por supuesto espaciadas, que ustedes están viendo en esa lámina. La primera le preguntó, ¿por qué en el 2007 Wikileaks decía que había nacido para transparentar y luchar por la democracia en países corruptos de África y Asia? ¿Y por qué ahora se enfocaba en el occidente democrático? Y la segunda pregunta que hizo, para nuestra sorpresa, digo para los de los periodistas que estábamos ahí, es a ver si se sentía bien al haber robado documentos y poner en peligro la vida de miles de personas alrededor del mundo. Entonces, no resistimos la tentación de preguntarle un par de cosas. La primera, contarle cómo se manejó o cómo manejaron los periodistas latinoamericanos, por lo menos. Conozco cinco ejemplos: Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, también la gente de Chile, donde fuimos obligados a cumplir estrictos protocolos para cada publicación. Se nos obligó a cubrir con 12X mayúsculas las fuentes, justamente para que no corrieran peligro. El segundo punto que nacía obligadamente es el Washington Post, el que hacía estas mismas preguntas, es el mismo diario que en el 72 y 73 protagonizó un caso de investigación periodística que ha pasado a la historia y que es el caso Watergate, donde el entonces número 2 del FBI, que es el señor Mark Felt, era. Guió las investigaciones y filtró documentos, o eso es por lo menos lo que hoy se sabe, tras leer libros donde Carl Bernstein relata cómo guió el caso Garganta Profunda. Por otra parte, en el 71, el Washington Post y el New York Times accedieron a los famosos documentos del Pentágono, que marcaron historia. Inclusive los dos diarios fueron ante la justicia para vencer la censura y publicar esos materiales. Entonces, y otro punto que quedaba por analizar, que no fue el Washington Post el seleccionado por Wikileaks para hacer la primera publicación, sino fue un pool de grandes medios que incluía a su principal competencia. O sea, la pregunta, cuando menos, no era muy, muy feliz. Entonces, me quedan nada más que unas preguntas que compartir con ustedes. ¿Puede la prensa hacer el papel de portavoz del gobierno? ¿Es suficiente recibir documentos filtrados? ¿No debemos los periodistas seguir haciendo nuestro trabajo, no renunciar a contextualizar, a verificar, a chequear datos? ¿Debemos renunciar a hacer las preguntas de rigor solo porque nos entregan documentos que dicen ser fidedignos? En esta sala está una gran amiga y compañera de trabajo que hace poquitos días me decía: yo no me atrevería a decir que es un trabajo de investigación cuando nos entregan documentos que nosotros lo único que hacemos es ventilar, aunque chequeemos la fuente. ¿Está bien o mal recibir documentos filtrados? Algunos le llaman filtrados, otros le llaman robados. Creo que esa es la definición más justa, si es que vamos a hablar sin pelos en la lengua. Pero por otra parte, ¿alguien en su sano juicio piensa acaso que Piñera va a entregar documentos que puedan comprometer a su gobierno? ¿Lo va a hacer Obama? ¿Lo va a hacer Fernando Lugo? ¿Lo va a hacer Santos? ¿Alguno de esos presidentes nos entregarían estos documentos a los que no hubiéramos accedido de no ser por grandes filtraciones que han ocurrido a través de la historia. ¿Hay un antes y un después de Wikileaks? Esa es la pregunta que quería hacerles. Y en este momento sí quiero plantear algo más allá de una simple filtración. Se acabaron las excusas para no investigar a los gobiernos y a las inversiones estatales. Todo está disponible en Internet. Y si hay censura adentro de un país, los otros países tienen datos que ni nosotros tenemos. Y les voy a mostrar por qué estoy diciendo esto. Cuando nosotros comerciamos, nosotros Paraguay comerciamos con Uruguay, las cifras de importación y exportación que nosotros nos negamos a revelar, las tiene en su poder Uruguay, o las tiene en su poder la LADI, o en el último caso las tiene Argentina, lo que nos compra y lo que nos vende. Así que se acabaron las excusas. Hay grandes herramientas que hoy día se están usando a nivel mundial y que quería compartir con ustedes. Uno de ellos es el Infonation de las Naciones Unidas, donde uno puede seleccionar los países que uno quiere, categorizarlos y pedirles la información que quiere. Puede inclusive comparar las estadísticas y las cifras contextualizando dentro de un mismo grupo económico o de grupos regionales o como uno quisiera. Otra de las páginas que está disponible es el Gapminder, que se puede inclusive personalizar, lo pueden bajar gratuitamente y lo tienen instalado en la computadora. ¿Qué permite? Permite hacer comparaciones que tienen que ver en salud, en economía, inclusive en transparencia o en acceso a la información pública. Otro de ellos es el Index Mundi. Acá les traje cómo figura la página de Paraguay. Hubo una época en que en Paraguay era imposible conseguir hasta la tasa de mortalidad. En Paraguay estaba prohibido que la temperatura suba más de 40 grados y que baje más de 10. No habían inundaciones y los caminos estaban todos transitables. Bueno, eso sería hoy día imposible, aunque se le ocurra a algún nuevo loco venir a tomar el poder, todo esto ya está disponible en Internet. ¿Cuál es el perjuicio de no tener datos públicos? Quiero contarles lo que pasamos, la penuria que pasamos cuando realizamos una investigación con el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación acerca del tabaco en Paraguay, que está acá el querido compañero que me acompañó en esa tarea. Conocer las cifras del tabaco en Paraguay es imposible. Según tributación, habían 21 tabacaleras. Según aduanas, había 25 importadores. Según aduanas, otra vez, había 40 exportadores. Según el Ministerio de Industria y Comercio, 9 importadores. Según el Ministerio de Industria y Comercio, 35 exportadoras. Como mínimo, cruzando todas esas cifras, no se conseguía siquiera la cifra aproximada. ¿Y qué nos obliga a eso hoy día a los periodistas paraguayos? Hacer este tipo de trabajos engorrosos donde uno tiene que pasarse cruzando datos de arriba abajo. ¿Cuál era el volumen real? Encontramos que 13 tabacaleras en la práctica eran las que estaban tributando entre los 500 mayores contribuyentes del Paraguay, con lo que se descartaba por completo las cifras que daban los propios ministerios. Una sola tabacalera ocupa el quinto lugar. Todas el resto vienen del 23 para abajo. Sin embargo, cuando uno entra a Internet, ve que confiesan movimientos de hasta 5 millones de dólares o más. Ofrecen llevar a los países, de los cuales provienen muchos de ustedes, tabaco en puerta. Esta tabacalera que está en el puesto número 5, para muchos debería estar en el puesto número 1. Es la tabacalera que más produce hoy día en Paraguay y pertenece al próximo o al actual candidato a la presidencia de la República del Paraguay, un empresario cuyo nombre figura en los anales del libro de la CPI de piratería del Congreso brasileño. Este tipo de datos, hacer una investigación como esta, del que era el principal titular de Itaipú Binacional en Paraguay, es imposible hacerlo con acceso a información pública. Los datos fueron filtrados o robados, como ustedes prefieran ponerlo. Pero mientras en otros países hasta los parlamentarios tienen declaración de bienes en las páginas web, en nuestro país eso es un sueño todavía porque temen ser secuestrados, dicen ellos. Conseguir si alguien cumple o no cumple sus impuestos es toda una ley, es una misión imposible. Esto es lo máximo que van a conseguir. Apenas que alguien les diga si figura y si está activo. Si pagó o no pagó, si debe o no debe, si tiene multas, procesos, una misión absolutamente imposible. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? muchos acudimos a organismos en el extranjero. Por ejemplo, está corporaciones en Florida. Los paraguayos son expertos en poner negocios en la Florida por la facilidad del idioma, por la facilidad para sacar el dinero e ir a lavarlo también a ese lugar. Ahí conseguimos varias de las informaciones que fueron publicadas en una de las investigaciones más grandes que se hizo en Paraguay, donde se descubrió que habían sacado como 17 millones de dólares del país y lo habían llevado para usarlo en una especie de timba financiera en el extranjero. Otra de las, esta es la página de la que estaba hablando, que es, pertenece al Departamento de Estado de Florida, a la División de Corporaciones. Esta es otra página del gobierno norteamericano donde se pueden ver las cifras de exportaciones e importaciones. Ya saben ustedes que lo que ustedes no saben, lo saben ellos, lo saben bastante bien, saben a veces más sobre nosotros que sobre ellos. Esta es otra página también donde pueden verse las ayudas de, en materia de defensa, de armamentismo, por países, por programas y las inversiones que hace el gobierno norteamericano. La máquina del tiempo, que es el Wayback Machine, que permite rescatar prácticamente todo lo que ustedes quieran de 6 meses para atrás. Así que aquello que se levanta a internet y que alguien les pone una barra y les dice no, ya no está disponible, es mentira. Todo lo que se subió, ahí queda. Lo que hacen es poner unos robots por delante que pueden impedir el acceso o la visión momentánea, pero que con unos buenos trucos uno puede acceder y levantar casi lo que sea. Este es un ejemplo que había hecho del Banco Central del Paraguay, donde me muestra datos inclusive que están disponibles desde 1998. Google, con todo su sistema, que algunos bastante critican, tiene un sistema que se llama el sistema Cache, el sistema Cache, que les permite ver, Google está fotografiando todas las páginas que están dentro de su sistema y lo hacen cada tanto tiempo. Cuando uno entra a este sistema, uno puede ver cómo eran las páginas originalmente. En Paraguay, uno de los logros más importantes que tenemos fue el de un gobierno colorado, el de Nicanor Duarte Frutos, muy cuestionado, por cierto, porque además, debido a sus excesos y accesos, entregó el gobierno a la oposición. Sin embargo, Contrataciones Públicas nace bajo su gobierno y es lo que nos permite hoy día hacer este tipo de trabajos, encontrar en internet que en 7 días dan una licitación multimillonaria para construir un hospital del trauma. Esto es otro trabajo que hicimos con un compañero que está acá también, con Pedrito, donde pudimos ver que el 21 de diciembre del 2007, es muy habitual que el gobierno, los funcionarios públicos de Paraguay, ya no trabajen casi desde el 23, sin embargo esta gente estuvo muy activa, incluyendo el día de Navidad. Entre el 21, el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28, el Día de los Inocentes, liquidaron una multimillonaria licitación y esas cifras estaban disponibles, pero alguien tenía que procesarlas. Los resultados son estos. Todos estos trabajos que ustedes están viendo se hacen ya hoy día con bases de datos disponibles en internet. Pero que debemos depender de la voluntad del sector público para que sean subidos y estén disponibles en los sistemas en los cuales deben estar. Es por eso que yo soy... la prensa está un poco dividida en Paraguay entre quienes quieren que se reglamente o no el acceso a la información pública, que si bien está garantizado en la ley, no está reglamentado, lo que permite que hoy día yo pueda golpear las puertas de Fernando Lugo y decirle quiero los datos de Petropar, que es la principal petrolera paraguaya, y él me diga sí, cómo no, pero como no hay ninguna reglamentación, él puede entregármela mañana o cuando se vaya de este gobierno. Yo soy una de las que cree que de alguna manera hay que reglamentar. Esto es más trabajo que se hizo con las fuentes, con acceso a internet. Todo esto estaba disponible, inclusive los facsímiles de documentos que ustedes ven están disponibles en internet, creo que pasa con la mayoría de los países. Estos cada vez que llega fin de año, Paraguay invierte sumas multimillonarias en agasajar a funcionarios públicos y en grandes festivales de comidas y bebidas, cuando generalmente las autoridades que hacen ese tipo de cosas no tienen cómo dar de comer a sus ciudadanos. Y finalmente, estas son algunas de las páginas paraguayas que traje más bien para los colegas que están hoy día, son las que tienen algún tipo de información que pueda ser útil, están disponibles. Y una última reflexión. En plena época de internet, en plena época del 2.0 no investiga al que no quiere. Esa es la única certeza que puedo decir. No investiga aquel que no quiere, aquel que no se quiere tomar el tiempo para hacer las preguntas, para contextualizar y para hallar las respuestas. Los datos y la transparencia de un Estado no dependen solo de su gobierno. No esperen, como decía el señor del Washington Post, que alguien nos regale los documentos. Los documentos nadie nos va a regalar. Necesitamos una gran capacidad glúteo-cerebral, como dice Daniel Santoro, para investigar. Y eso ya es una cuestión de voluntad y de mucha ética, sobre todo. Gracias.
Ese es Mabel Renfel. Primero nos hace una lista de todos los problemas y dificultades y después nos muestra cómo resolver esos problemas. Sin duda, hay una serie de recursos, entre ellos, claro, el que suscita permanentes discusiones éticas en todos los países, en particular el mío, estamos en eso desde hace con mucha intensidad en los últimos años, que es cuándo, en qué momento, cómo empleamos material ilícito. Bien, ahora tenemos a Elsa González.
Bueno, participar en una mesa con Mabel y Mónica es primero un placer, pero además queda demostrado que el periodismo de investigación no solamente tiene futuro, sino que además va a ir a más, está claro, al menos en esta zona del mundo. Bueno, yo voy a situar un poco la situación de España y cómo afecta a este periodismo, al periodismo de investigación, a la transparencia, a los corresponsales, en fin, a esa información de calidad, de rigor, información veraz. Bueno, en estos momentos en España, voy a facilitar solo unos datos muy, muy someros, pero tremendos, que indican cuál es la situación laboral y que tiene un reflejo importante profesional en España. El informe anual de la profesión periodística indica que en unos meses podemos llegar a los 10.000 parados. Hay un observatorio de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la que yo presido, que nació justamente cuando se iniciaba la crisis hace 3 años, indica que han perdido el trabajo durante este tiempo 4.150 periodistas. En el INEM, en el Instituto Nacional de Empleo, más o menos la cifra se dobla. Bueno, por el mismo trabajo en estos momentos se ofrece menos dinero, peores condiciones laborales y mayor presión, si cabe, sobre el periodista, porque la convergencia multimedia, bueno, pues se obliga a trabajar en varios soportes. La precariedad es uno de los mayores enemigos de la profesión periodística, de la independencia, es la principal preocupación de los periodistas, según este informe al que hacía alusión. Y esta situación produce una debilidad que aprovechan los políticos y así tenemos situaciones que se están repitiendo y que no se producían en los años de la transición española, como son las conferencias de prensa sin preguntas, en las que no se admiten preguntas, bueno, y otra serie de cuestiones que no les voy a cansar porque además me van a obligar a reducir aquí el tiempo, aunque falta una persona. Está esto muy limitado, pero bueno, esto también genera esta situación, una autocensura y una cierta impotencia conformista por parte de los periodistas. Bueno, los empresarios ante todo esto se han limitado a reducir plantillas en lugar de reordenar el negocio y yo creo que, no lo sé, en un ejercicio curioso, siguen con las mismas armas, con los mismos esquemas que tenía el periodismo en el siglo XX y las cosas no tienen nada que ver en los últimos años, en las 2 últimas décadas han cambiado las cosas demasiado, pero tenemos a unos empresarios todavía anclados en viejos esquemas. Bueno, ayer Enrique Iglesias, el secretario general iberoamericano, hablaba de cambio de época. Desde luego, en el terreno mediático no dudo que nos hallamos en una nueva era de la comunicación. Las cosas han cambiado enormemente. El mundo digital lleva 2 décadas instalados entre nosotros, pero los medios y los periodistas yo creo que lo hemos abordado tarde y seguramente mal, al menos en España. Los editores allí están desaparecidos en combate. Faltan empresarios de la comunicación, emprendedores, modernos, adaptados no solamente a las nuevas tecnologías, sino a los nuevos hábitos del consumidor de la información. Y no sirven ya ojos conservadores, sino imaginación, conocimiento, audacia, investigación de futuro para la nueva situación. Y los grandes editores pues siguen reflexionando en un diván de la crisis y obsesionados por esta situación. Y los periodistas en muchas ocasiones tenemos que hacer autocrítica, tampoco estamos a la altura de las circunstancias porque no aparecemos demasiado proclives a la movilidad geográfica o profesional. Y el autoempleo que ahora permite el mundo digital y del que estaba hablando Mabel y Mónica, bueno, pues yo creo que todavía no lo estamos acogiendo y adaptando con la debida fuerza. Pues bien, la sangría del desempleo y de la precariedad están destruyendo en gran medida la calidad de la información en España. Los grandes medios de comunicación españoles han jubilado a muchos de sus activos, profesionales con experiencia, con formación, con fuentes, a cambio de profesionales muy jóvenes, mal pagados, que podrán demostrar mucho, desde luego, pero que será en el futuro. Y los recortes laborales han provocado, por ejemplo, que las grandes empresas editoras hayan reducido drásticamente el número de corresponsales y también de los enviados especiales. Y en sus manos se halla esa información diferenciada, singular, desde el lugar de los hechos, que junto al periodismo de investigación pues constituye una de las razones de ser de nuestro oficio. Transmiten la noticia de forma directa, rigurosa y convenientemente contextualizada, pero además ofrecen esa imagen de marca que proporciona credibilidad, el estar en el lugar de los hechos. Bueno, grandes medios de comunicación con peso específico en nuestra sociedad han reducido su red de corresponsales, que prácticamente en algunos periódicos ha desaparecido, y los han transformado, si así lo aceptan, en colaboradores. Ya no son personal de nómina. Casi la mitad de los periodistas que trabajan en la prensa diaria en España, el 42%, son contratados como colaboradores. Se ha producido un descenso en picado de las tarifas. Estos profesionales freelance viven una situación marcada por frecuentes impagos y por demoras de los medios de comunicación en los que colaboran. En el caso de los reporteros, además, que cubren guerras o catástrofes, la situación se agrava porque adelantan los gastos de su propio bolsillo y en ocasiones, bueno, pues no tienen medios, no tienen dinero ni para dotarse de chalecos antibalas. Estos colaboradores suelen proporcionar, además de una información directa y singular, como les decía, gran parte de las noticias internacionales que consumen todos los medios de comunicación. El otro gran déficit que amenaza la calidad del nuevo orden mediático es el periodismo de investigación. No porque el periodista, desde luego, haya perdido curiosidad, lo estamos viendo, ni vocación, es que muchos medios se permiten el lujo de disponer de, no se pueden permitir el lujo de disponer de uno o varios redactores que estén semanas trabajando en un asunto. Y eso es fundamental para obtener un trabajo riguroso. En otros casos la investigación, bueno, pues yo aquí quería, me parece que lo comentaba antes de iniciar esta mesa con el profesor Restrepo, quería hacer alusión a dos lugares. Veía un reportaje esta mañana en la CNN de México, ha habido una rueda de prensa donde han presentado un poco el último informe sobre los periodistas que han perdido la vida en sus trabajos de investigación, y bueno, es tremendo, es demoledor. Yo creo que seguramente lo conocéis todos mejor que yo. Y hace un mes, en una reunión de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, en Bruselas, nos pidieron los representantes de Rusia que, por favor, tuiteáramos al menos una vez a la semana, y en esos 140 caracteres, cuál es la situación en Rusia. Nos comentaban, en México se ven, se cuentan los periodistas que mueren, pero en Rusia están siendo asesinados decenas de periodistas todos los meses y ni siquiera aparecen en los medios de comunicación. Las mafias y la impunidad del gobierno está causando allí desastres. Bueno, pues la tecnología ha echado una mano al periodismo, porque las denuncias llegan fácilmente a través de las redes sociales. El ciudadano no precisa de un medio de comunicación para elevar su voz, pero no todas las llamadas que llegan a la red son iguales, y son los periodistas quienes elevan a categoría de noticia las voces que circulan en la red. El periodista se responsabiliza de la información. Su razón de ser es el compromiso que posee con la sociedad como garante del derecho de la ciudadanía a recibir una información libre y veraz. Lo hemos comprobado con los papeles de WikiLeaks, como comentabas. A mi juicio, han potenciado el periodismo. En contra de lo que podíamos imaginar, este fenómeno ha representado una alianza entre las redes sociales y nuestra profesión. Nuestro oficio es tan imprescindible o más que antes de la revolución tecnológica. Y es que en medio de la maraña de información que circula por la red, la labor del profesional pone orden, prioriza, contextualiza, consulta fuentes, investiga, que lo tiene que hacer permanentemente, y lo cuenta, o debería hacerlo, lo cuenta bien. No olvidemos que fueron periodistas expertos quienes dieron todos estos pasos con los papeles de WikiLeaks antes de publicarlo en los medios tradicionales. Bueno, Indro Montanelli decía que el buen periodista no se limita a escribir, y los blogs o las redes sociales no investigan, ni siquiera tienen corresponsales que se responsabilicen de la información en distintas partes del mundo. Son instrumentos útiles, muy útiles, sobre todo por su cercanía, pero no son periodismo. Salvo que consideremos que esta profesión es cosa de aficionados y no un oficio amparado por la Constitución de cualquier país democrático. Jacob Weisbeer es el fundador del Slate.com, es la división editora de Washington Post, afirma que es muy escéptico acerca del periodismo ciudadano. Cuando voy a un restaurante, señala Weisbeer, quiero que la comida me la cocine el chef y no un cliente. Y bueno, anoche debatíamos en esa cena que nos ofrecía el director de ABC Colón, debatía con Montserrat sobre el papel de Ariana Huffington, que la entrevistaba ella precisamente, creo que la semana pasada. Bueno, desde luego eso no es periodismo, aunque aporte mucho a los periodistas. Pero después todo ese material tiene que ser tratado por el profesional. El escándalo de The News on the Wolf ha encendido un debate sobre los métodos de algunos medios de comunicación para conseguir audiencia. Lo que ha ocurrido puede ayudarnos a evaluar nuestros estándares éticos. Apostó por no justificar los medios para alcanzar su objetivo, conseguir exclusivas para incrementar la venta a costa de todo. Y la verdad es que lo logró. Fue récord de venta de ejemplares hasta acabar con la gallina de los huevos de oro y, de paso, destruir la credibilidad de los medios de comunicación y en parte de la profesión periodística. La lección no deja de ser llamativa y también ejemplar. La misma sociedad que elevó la publicación a cotas de venta tan elevadas provocó el cierre, y los mismos políticos que miraban a otro lado para congraciarse con el grupo editor se mostraron implacables para que no les salpicara su pasividad. Bueno, está en crisis el modelo de negocio que ha generado, no lo olvidemos, grandes beneficios para las empresas de comunicación. El papel entra en pérdidas, mientras que la publicidad en la web no permite fuertes inversiones informativas. Internet ofrece, sin embargo, otras fórmulas para desarrollar este trabajo permanente de investigación, a veces con mayores dosis de libertad. Ahora el soporte no es patrimonio únicamente del empresario de la comunicación. Montar un medio digital pues es relativamente barato. La clave del éxito está, como os comentaba, en la credibilidad. Ahora podemos explotar una tecnología que nos brinda todo un horizonte laboral y profesional. Sin embargo, en España no somos los reyes de la innovación ni del autoempleo, como os comentaba, esa forma que está paliando en parte la crisis periodística en Estados Unidos. Y en la actualidad lo importante es acreditar una marca, ganarse la credibilidad, y eso se puede hacer fácilmente con estos medios tecnológicos. Y somos conscientes de que el periodismo de investigación, las buenas fuentes, el reportaje elaborado y los análisis exigentes, es decir, la calidad, es cara. Pero hay que indagar nuevas fórmulas de negocio. No dudo que unas serán gratuitas y otras no. Yo creo que el futuro será híbrido en este aspecto, como también el de las nuevas tecnologías, ni mucho menos ya tan nuevas, y el del papel, aunque el papel quede relegado a su justa medida. La radio y la televisión, bueno, pues se reciben gratis, aparte del aparato de algunos cánones en ciertos lugares, y trabajan la información con calidad, o al menos pueden hacerlo. En cualquier caso, y aunque en menor medida, los periodistas necesitamos a los editores, pero ellos precisan la calidad de nuestro producto. Es una relación simbiótica, interesada y mercantil, pero no mercantilista. Por eso insisto que el periodismo, yo creo que tiene más futuro que nunca. La demanda de información jamás ha sido tan elevada, y en gran medida en nuestras manos está la arquitectura, el futuro del esquema de un oficio clave para la libertad y la democracia. Y quería referirme, aunque sea muy brevemente, me he referido a la investigación, a la ética, y nos queda la transparencia. Y esta mañana se ha hablado aquí de forma importante de este asunto. Bueno, pues no quiero dejar pasar la carencia de esta normativa en España. Creo que constituye una anomalía entre los países de primera línea en materia de libertades. Es fundamental para el ciudadano, enriquece nuestra democracia, y no solamente facilitaría el trabajo para los periodistas, sino que aportaría un plus de veracidad a las informaciones. Las leyes de acceso a la información no reducen ni mucho menos la función del periodista, la potencian. Es más, ofrecen una oportunidad de recuperar nuestro espacio ante la opinión pública como intermediarios de ese ámbito político y de la esfera pública. Bueno, la ley de transparencia formaba parte del programa electoral del PSOE, y nos encontramos ya ante unas nuevas elecciones, y desde luego este punto está claro que no se ha cumplido, y no sé cuál será el futuro. No se trata de colgar todos los datos en Internet de cualquier forma, sino de proporcionar una información clara y reutilizable, que esté organizada. Y ahí, desde luego, el periodista tiene un papel muy importante. La crisis de confianza nos ha llevado, bueno, a una situación financiera difícil, la estamos sufriendo todo. la estamos sufriendo todos, la crisis de credibilidad puede afectar en la misma medida a los medios de comunicación. Yo creo que la clave para hablar del futuro del periodista es la ética del presente. Por eso es fundamental, bueno, pues hablar de investigación, de transparencia, en fin, de veracidad, de rigor, en una palabra, de calidad de la información. Gracias.
Muchas gracias, Elsa. Bien, podemos charlar un rato. Yo quisiera dar alguna información que en realidad se puede encontrar en un documento en la página web del IPIS. Nosotros reunimos todos los años a pues muchos periodistas de investigación y vale la pena tomar en cuenta que el periodismo de investigación latinoamericano está en una fase en la que está investigando esquemas de corrupción. O sea, hay casos muy interesantes en los que no solamente se descubre o se da cuenta de un caso, sino de todo un esquema, ¿no? Por ejemplo, hay varios trabajos en Brasil sobre el esquema de corrupción, por ejemplo, de un aparato legislativo de un Estado, ¿no? Y si vamos a otros países, por ejemplo, para mencionar un trabajo de CIPER, es un esquema de corrupción en los médicos, en la atención de los médicos de Chile, ¿no? Que se puede ver en el trabajo Médicos sin Control del CIPER. O en Bolivia, el caso de niños trabajando en minas. Es decir, en todos estos casos, si me estoy quedando corto, los periodistas no se plantearon descubrir un caso, sino descubrir un esquema de cómo está funcionando mal un sector de la sociedad. Por ejemplo, en realidad en todos los países hay esto. Y, por supuesto, esto ha implicado un trabajo sistemático. Por ejemplo, hay casos en los que el trabajo ha demorado más de un año, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un cambio que, sin duda, tiene que ver con recursos de los medios, pero también, y como hemos visto en la exposición de Mabel, con cambios en la forma de búsqueda, ¿no? Bueno, ¿quiénes quieren intervenir, hacer comentarios, preguntas? ¿Marcelo Veraba?
Elsa, por favor, tú tienes una visión privilegiada de la situación del periodismo profesional, por su posición. Yo digo profesional porque, para dar énfasis en la idea de que nosotros vivimos de periodismo, ¿no? Somos asalariados, ganamos salario con el periodismo. Por esto, cuando dices que es necesario un nuevo modelo de negocio, me pareció que hay una, que usted tiene una visión sobre los errores que las empresas de comunicación, de periodismo, han cometido en España en este proceso de transición, de cambio, que es inevitable. ¿Es posible hablar un poco más sobre eso? ¿Lo que las empresas periodistas de comunicación podrían haber hecho en España que no hicieron? Porque son varias crisis que llegan al mismo tiempo, ¿no? Crisis económica en general, crisis del modelo de negocio, de credibilidad, de confianza, como dijiste. ¿Cómo ves la situación de este, no el futuro, pero lo que se pasó en este tiempo más reciente que las empresas podrían haber hecho para en relación a la crisis?
Bueno, nosotros hace 3 años En España, hasta hace tres años y pico, cuando empieza a vislumbrarse la situación de crisis financiera, no responden a las alarmas que ya estaban anunciando que el mundo de la comunicación cambiaba. Vamos a ver. La prensa impresa había reducido sus ventas de una forma importante, porque los jóvenes y los no tan jóvenes empezaban a leer el periódico a través de Internet. Pero la publicidad que recibían, y al final la prensa impresa escrita vive fundamentalmente de la publicidad y muy poquito de la venta, bueno, seguían recibiendo la misma publicidad, los anunciantes se mantenían. Entonces, la alarma estaba ahí, pero estaba ahí desde hacía por lo menos un quinquenio, ¿eh? Nadie, ningún empresario reaccionó y seguían obteniendo beneficios y beneficios importantes. De manera que, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, hace tres años cae todo. La crisis financiera se suma a la que estaba apuntando y bueno, pues como cantos de sirena no habían reaccionado y de pronto se encuentran con una situación explosiva. Resulta que ahí ya no hay ingresos, que muchos de ellos entran en pérdidas. Y bueno, ¿cuál es la primera reacción? Desde luego no coger el asunto y empezar, bueno, vamos a ver, la situación tecnológica, el mundo al que nos enfrentamos es otro, seguramente los parámetros ya de la comunicación tienen que ser diferentes. Bueno, lo único que han hecho es reducir plantilla, se han limitado a eso. Es decir, han reaccionado tarde, muy tarde. Y yo aquí digo, seguramente mal, no soy empresaria ni estoy en el mundo editorial, pero los hechos, y si por los hechos podemos conocerles, desde luego está claro que tampoco han actuado bien. La reducción de empleo ha sido catastrófica. Ya vemos cómo está la red de corresponsales. Los medios de comunicación escritos tenían en España una red de corresponsales envidiable en todo el mundo. Bueno, se ha constreñido en todos los periódicos hasta límites extraordinarios. La investigación, ahora mismo cogemos cualquier periódico impreso en España y son clónicos. Simplemente varía, bueno, la línea ideológica de cada uno de ellos, pero se está actuando con muy poquita imaginación. Es decir, además de que no se lee demasiado en papel escrito, ¿qué les estamos ofreciendo? Y además también resulta que gratis, a través de, en fin, las tabletas o tal, están recibiendo prácticamente también la misma información que en el papel. Bueno, desde luego los empresarios en España, los empresarios de la comunicación se tienen que poner las pilas y seguramente los que ahora mismo están al frente de todos estos grupos editoriales, está claro que nos sirven y que necesitamos otros. Y sí necesitamos a los editores, por mucho que el mundo digital nos permita a cada uno de nosotros, bueno, publicar y elevar nuestra voz, pero seguimos necesitando a editores, pero a otros editores. Perdón que me he extendido.
Jorge Leguizamón, de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay. Bueno, nosotros hemos recibido unos documentos de la industria nacional del cemento y yo le estaba haciendo el seguimiento. Y voy a hacer una petada síntesis todo lo que hemos descubierto ahora. El día 2 de mayo se presentan dos empresas y ofrecen la compra de fuel oil, la venta de fuel oil, o sea que venderle fuel oil a la INC en 9.90 y 8.40, si mal no recuerdo. El día 5 el licenciado Garacosta dice que ya contrata con Civisa, Sociedad Anónima, y que le va a proveer supuestamente 4.000 metros cúbicos. Hay que entender que Civisa había ofertado 20.000 metros cúbicos para vender al cemento del país. El día 20, 20 días después, el día 25 de julio, supuestamente la INTN hizo los análisis del fuel oil made in Paraguay, o sea que Syriza realmente compró fuel oil, o sea que el fuel oil es Paraguay, ¿verdad? El día 26 de julio se hace una resolución en la cual se le da como ganadora a la Compañía Integral de Bienes Raíces e Inversiones por 1000 metros cúbicos. El mismo día, 26 de julio, se pide a la Prefectura Naval de Puerto, el director de fábrica, el director de la industria, ofrece, pide que las aeronaves, La Fortuna y Clarice, transporten 500 metros cúbicos de fueloil desde la fábrica de Villeta hasta Vallemí. El mismo día, 26, Elio Villa, supuesto representante de la Compañía Integral de Bienes Raíces e Inversiones, ya avisa de que no va a poder entregar los 500 metros cúbicos, sino va a entregar 180 metros cúbicos. Entonces, yo creo que acá no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? O sea que, después se firma el contrato. El día 26 también se firma el contrato de provisión de 1000 metros cúbicos. Siguiendo más adelante con los papeles, nos damos cuenta que el contrato tiene dos cláusulas en relación a la entrega. Por ejemplo, dice que tiene que avisar con 48 horas de... Dentro de las 48 horas tendría que avisar si nos va a proveer o no. O sea que, si miramos que en el mismo día entró por Secretaría General este documento donde Elio Villa le avisa, podemos señalar por lo tanto que esto es a la velocidad luz, ¿verdad? Ni bien firmó, ya le pasó, ¿verdad? Velocidad luz se llama esto, ¿verdad? Podemos señalar eso, ¿verdad? Posteriormente, mirando, el contrato solo establece que contra documento de embarque se tenía que pagar, ¿verdad? El día 30 se hace el documento de embarque y, claro, el día primero ya aparece la factura. Bueno, más adelante, revisando lo que hace la empresa Citec, no se certifica.
No quiero interrumpir la lógica de la intervención, porque el caso es evidentemente muy importante, pero o sea ¿cuál sería el punto que nos llevaría
a preguntar? El punto dominante es que en relación a otras licitaciones, yo creo que vale la pena también seguir lo que dicen las autoridades públicas para después firmar en vez de ver como esta pila de documentos, qué es lo que firmaron realmente, ¿verdad? Y que no quede impune, ¿verdad? Porque los sindicalistas trataron y no hicieron llegar también, pero sin embargo se le cuestionó a ellos y no se pudo llegar a eso, ¿verdad? Eso era nada mío.
Gracias.
Eugenio de Brasil, solamente para decir que el periodismo investigativo ha desarrollado mucho en Brasil y es responsable, de hecho, por la casi totalidad de las denuncias de corrupción. Mira, no es que el periodismo es responsable por toda la investigación. Hay un desarrollo en Brasil, en el Estado, dentro del Estado, para hacia el juzgamiento, la investigación, actividad de verificación de la licitud de los actos de las autoridades, todo esto ha mejorado en Brasil. Pero la casi totalidad de las denuncias han sido hechas por la prensa. Esto es muy importante, es casi que una ubicación directa entre la actividad de los periodistas y el combate a la corrupción en Brasil. Hay muchos datos, pero solamente creo que el registro es importante.
Sí.
Socolillo, diario ABC. Para Elsa, ¿no será que los españoles ya se curaron de espanto respecto de los hechos de corrupción en su país? Porque que los editores disminuyan el poderío de sus equipos de investigación indicaría que el lector español ya no le interesa más la cosa. ¿Cómo puede ser? Aquí, como dijo el colega del Brasil, en nuestros países la investigación es lo prioritario, ¿Y por qué en España ocurre eso? ¿Podría explicarnos?
Bueno, yo creo que el editor no sabe en estos momentos casi ni lo que quiere. Lo que quiere es subsistir como sea, porque la situación realmente es complicada. Y entonces ha perdido interés en el contenido. El contenido casi le da igual, está intentando salir adelante como sea. Bueno, no es que pierda interés en la investigación, es que reduce el número de personal y la calidad del mismo. Bueno, y con eso, con esos mimbres, que se haga el cesto que se pueda. Pero en estos momentos están centrados en la subsistencia. La verdad es que la situación es muy complicada, porque el papel cada vez se vende menos, la publicidad, pues claro, se ha reducido hasta un 40%, y bueno, se encuentran en una tesitura realmente complicada, porque al mismo tiempo ya hay una sinergia, todos ellos tienen unas webs más o menos potentes, pero la publicidad en Internet es muy barata y no da de sí como para invertir en calidad de la información. Ante esta situación, bueno, podemos definirlo, como os comentaba antes, que han cedido en calidad a cambio de intentar mantener a cambio de subsistir. Y el gran y el grave problema es que este no es un mercado cualquiera, no es una industria cualquiera, y sin calidad no tenemos futuro. Ese es el problema en el que nos encontramos, y todos estamos tocados, los medios de comunicación y por ende los periodistas. Y lo de menos es lo que podamos sufrir los periodistas, que bueno, también tenemos que comer, pero bueno, lo de más o el grave problema es que nosotros somos los garantes de un derecho a la información, un derecho que tiene el ciudadano y que está amparado por la Constitución. Y la consecuencia es que queda muy endeble la democracia sin un periodismo y unos medios de comunicación fuertes y con ética.
Tema peliagudo, sin duda. Creo que en América Latina estamos, en algunos casos, medios invirtiendo, en algunos casos no. Incluso en un mismo país se dan distintas realidades. En el Perú, por ejemplo, hay medios que quieren invertir un poco rápido, pero bueno, ¿qué nos dice Jaime Abello?
Sí, en primer término quería hacer un comentario que me suscita la intervención de Aldo Zucolillo respecto a la importancia de la reacción cuando se hacen estas investigaciones y estas denuncias, y me refiero a la reacción, pues no solo del aparato de investigación, del Estado, de la justicia, sino de la sociedad misma y de los partidos, y cómo a veces la saturación de denuncias, la indiferencia, también puede conducir paradójicamente a que se vuelve todo parte de un ruido en el que no se consiguen cambios. Entonces creo que es un tema que vale la pena pensar, ¿no? Y lo segundo es pedirle a Mónica esa primera reflexión. Me gustaría, si pueden tocarla algunos de los expositores, estaría bien. Pero lo segundo, le quería pedir a Mónica que nos comentara, considerando además que aquí hay gentes de diversas partes, acerca del modelo que yo conozco, pero que me gustaría que ella informara un poco más, la búsqueda de nuevos modelos que no pasan por medios. Es decir, hay un grupo de periodistas, en su caso, que crea un centro independiente basado en una estructura que es una fundación financiada por una empresa de medios, pero que hace alianzas para divulgar sus investigaciones con distintos medios, además lo hace a través de su propia web. Y lo segundo, entonces, ¿cómo ve la posibilidad de que ese modelo se multiplique hacia el futuro y haya... Nos ha hecho un comentario respecto a la necesidad de alianzas entre empresarios y periodistas. Por ahí hay una pista. ¿Qué otra pista puede haber? Y lo segundo, acerca del papel de las alianzas sociales con periodismo, que va más allá de servir como fuente, un poco una especie como el crowdsourcing que llaman en el mundo de internet, pero en Colombia yo, por ejemplo, encuentro muy importante el papel de la MOE, la Misión de Observación Electoral. El sistema electoral de Colombia es un sistema muy debilitado, muy insuficiente, y la Misión de Observación Electoral, que es un gran movimiento desde universidades, expertos, que moviliza a miles de jóvenes, en los últimos 6-7 años ha establecido unas relaciones magníficas con los medios, y es de alguna manera como tener hacer una especie de pre-reportaje masivo, que luego salas de redacción pequeñas de pocos editores pues usan esa información. Por supuesto tienen que pasarla por un sedazo crítico, pero entonces yo también creo que hay un potencial enorme, no solo en centros de investigación autónomos, sino en este tipo de alianzas. No sé si... Gracias.
Y no me sigue volando con eso. Yo tengo la impresión de que el tema que aborda Jaime tiene que ver con algo que decía Elena recién y que ha estado presente desde ayer: credibilidad. En un momento en que las desconfianzas de los ciudadanos son masivas frente al sistema de los económicos, frente a los políticos, hay una desconfianza impresionante. Surge, por ejemplo, en mi país, las radios con una credibilidad, la radio es el medio más creíble. Es muy bonito eso, pues la radio, la verdad, que es de eminente servicio, de todo tipo, ¿no? Y la prensa, diarios, televisión, también aumenta y aumenta. Entonces, en ese contexto, yo creo que no se trata de crear cualquier centro. Nosotros, no lo, y quiero decirlo de la manera más modesta, nunca apostamos a nada. Esto salió por sobrevivencia, sí, pero... porque el papel es muy caro, entonces hacer un diario era muy caro, y por lo tanto creamos un centro de periodismo e investigación que tuvo un portal web, una página web, porque era lo más barato. Lo caro es financiar a los periodistas buenos para hacer la investigación, financiar los viajes, financiar la documentación, financiar, porque son fotocopias que se fotocopian mucho, escritura, es decir, hay una cantidad de gastos de funcionamiento que son altos, y financiar periodistas de investigación que trabajan en forma exclusiva en CIPER, porque si uno pide transparencia, estos periodistas no pueden trabajar en otro lugar, empezando por mí. Entonces hay un tema de cómo tú construyes una unidad que dé garantías a la ciudadanía de que lo que tú estás investigando no está digitado ni por empresarios ni por partidos políticos. Entonces es muy complicado, porque tú finalmente no le perteneces a nadie, te odian todo, gobierno, oposición, empresario, pero así es nomás, ¿no? Y los que no creen, a medida que tú vas trabajando y mostrando un producto de cosas que lo afectan, mostrando licitaciones en que la empresa privada aparece y por primera vez tú provocas que un empresario vaya preso, porque le pagó coima a un tipo para ganar una licitación inédito en Chile. Y para que estamos con tonteras, en América Latina la mano que da, que paga, siempre queda en la sombra, siempre. Impune. Bueno, eso es lo que uno debe lograr. Y yo creo que, entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo que está financiado por Copesa, que es una parte del duopolio de medios en Chile, tiene vida propia, no está ni en la sede de Copesa, funciona aparte, tiene rigor, tiene que tener investigaciones que sean rigurosas, sin anteojeras políticas, le pegan a todo el mundo, hacen investigaciones que sean que tengan todo el acceso a la información, tensionen el acceso a la información pública, recurra a todas las fuentes. Bueno, y va ganando influencia porque logra ciertos que significan cambios de políticas públicas. Y eso yo creo que es un punto súper clave. Porque este lloriqueo de la denuncia y la denuncia, cuando no tiene un corolario de resultados, frustra. Empezando los propios periodistas. Pero si tú logras credibilidad y el gobierno tuvo, como nos pasó recién, Nosotros publicamos una información del director de la policía. Y a las cuantas horas salió el equipo completo de generales a dar una conferencia de prensa respaldando a su jefe. Yo lo encontré lo más parecido a una deliberación militar. Pero el gobierno tuvo que inmediatamente, en base a nuestra publicación, echar al jefe de la policía. O sea, donde la gente ve eso, claro, tú logras, vas avanzando en credibilidad. ¿Qué nos ha significado a nosotros? Yo creo que la sustentabilidad de un proyecto parte de que tú no tengas una sola fuente de financiamiento. Sí, pero hoy día es financiado por COPESA. Tenemos un trabajo de minería de largo aliento, Chile, Perú, Colombia, financiado por la Fundación Ford, que es muy interesante, porque se trata de que los mineros, de lo que yo hablaba en mi intervención, puedan tener la garantía de que si van a invertir y van a trabajar, haya un desarrollo de las buenas prácticas y haya garantía a los trabajadores de que los abusos sean contenidos, terminados, sancionados, fiscalizados. Tenemos convenio con televisión, ¿por qué? Porque la televisión, después de haber recortado mucho sus programas de investigación, se da cuenta hoy día que la calidad importa, que la competencia, el producto sí importa, y que no es lo mismo que la gente saturó de la denuncia del ladrón y que la cámara oculta, Pamplina. La gente quiere entender por qué sus fondos de jubilación disminuyen cada vez más, de manera simple. Y entonces nos contratan como equipo de investigación, aparte, porque somos creíbles, porque somos rigurosos, y nos contratan con un buen dinero para que nosotros ponernos de acuerdo mutuamente y hacer un ciclo de reportaje para el próximo año. Y nos ofrecieron todos los canales de televisión el mismo contrato. O sea, yo creo que hay futuro aquí por calidad y credibilidad. Lo que tú decías. Y los empresarios se están dando cuenta que la calidad sí importa y que la gente sabe calibrar. No es lo mismo la denuncia así, al voleo, que la denuncia de un sistema, como decía Ricardo, cuando tú dices, aquí está el sistema. Esto es, o sea, no es un caso puntual. Este es el modelo para armar que se repite en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, ni que hablar. Cuando tú entregas los modelos, el sistema, no le queda más alternativa a los poderes que intervenir y actuar. Y la regla entonces no cejar, perseverar, no soltar la presa. Lo que tú decías, Jaime, yo lo interpreto como, nosotros lo estamos haciendo, y se me olvidó y pido disculpas, una de las cosas más interesantes que nos ha ocurrido en CIPER, en la sociedad sin mercado, sin traficar nada, porque no traficamos información, con los centros académicos, que hacen investigación y hay que traducirla y ponerla interesante para el público, con centros de estudio, con centros de encuesta, o sea, utilizar todo lo disponible y convertirse uno en una correa de transmisión, en un puente entre la ciudadanía y aquello que financian empresarios y Estado, y que de repente por competencia, por ignorancia o por desidia, se convierten en inteligencias independientes. Y cuando las logras juntar, se potencia algo absolutamente maravilloso, que es el caso de lo que estamos haciendo con Minera, que es el caso de lo que estamos haciendo con la inversión en AFP, y que es el caso de lo que estamos haciendo, y eso sí que es lo más lindo, en investigación en fraudes financieros altamente sofisticados que se repiten en nuestros países y que quedan impunes por vacíos legales y por falta de comprensión de la sofisticación de esos delitos.
Bueno, esto en cierto modo también tiene que ver con la respuesta tuya, Mónica, a lo que planteaba Jaime, ¿no? Efectivamente, y se puede ver, los interesados, les invoco nuevamente a ver este documento. Hay casos en los que en Chile y varios países la investigación de estas realidades, como la plantea Mónica, provoca un cambio en las políticas públicas, ¿no? Entonces eso el ciudadano lo percibe. Una pregunta más, ¿alguien más va a intervenir? Son dos preguntas. Creo que con esas dos nos vamos a almorzar. Mabel, sí, Mabel tiene que retirarse. 1:30 almuerza y estamos en la hora precisa. Gracias, Mabel. Ella tiene que ir a un asunto profesional. Bien, entonces tenemos dos preguntas, más o dos comentarios. Vale.
Antonia del Valle, del diario ABC Color. El panorama que pintaba Elsa realmente bastante desalentador y tiende al parecer a desaparecer la prensa escrita, y decía que la publicidad bajó, si no escuché mal, en el orden del 40%. Y también hablaba ella de que la calidad al parecer no le importaba tanto y ni siquiera sabían cómo enfocar los editores los temas, pero al escucharle a la señora Mónica, nuevamente estoy con esperanza de que la prensa escrita va a sobrevivir esto, porque decía que la calidad y sobre todo es lo que ahora la gente más tiene en cuenta. Entonces mi pregunta es si lo que ocurre ahora en España puede también ocurrir en América Latina, donde el desempleo en la prensa también se va a dar, seguramente si es que no se toman los recaudos pertinentes con relación a mantener justamente la calidad y una investigación seria. Esa es la pregunta.
Sí, yo quería decir una cosa. Bueno, yo estoy convencida de que el futuro, lo decía antes, será híbrido y no va a desaparecer, a mi juicio, desde luego, la prensa escrita. La prensa impresa sí se adaptará, y esa es la clave. Lo que está en crisis es el modelo de negocio. Tienen que adaptarse todos los medios, obtener más dinero por esto. Seguramente habrá que pagar, y en otra parte o en otro momento la publicidad será más cara y permitirá invertir. Yo creo que el negocio tiene que adaptarse, pero no soy pesimista. Estamos atravesando una situación más que delicada, grave, desde luego, en España. También la crisis allí en Europa está arreciando con mayor virulencia, pero las cosas sin duda se adaptarán, encajarán, y lo decía también en mi intervención, nunca ha habido tanto interés por la información como en estos momentos, de manera que bueno, las cosas tienen que encajar, pero desde luego la crisis no será del lector, que existe, y el interés también. El problema en estos momentos está en el mercado, en los editores.
Sí, Jorge Benítez, del diario ABC. Me surge primero la preocupación, ¿verdad?, por todo lo expuesto de lo que está ocurriendo en España, pero yo creo que estamos también en una etapa de transformación en todos los países, ¿verdad?, un poco menos, un poco más. Lo que yo querría preguntarle a doña Elsa González es lo siguiente: ¿tenemos nosotros posibilidades de decir cuál es el periodismo que queremos para el futuro? Porque parecería que hasta ahora nos estamos quejando y esperando que alguien nos solucione esa situación, o sea, amoldarnos a lo que viene. Queremos algo bueno, quizás esperando que el pasado no haya sido mejor, sino que el futuro que venga, que el futuro sea lo mejor, pero no estoy encontrando la idea de cuál periodismo es lo que nosotros queremos. Quería preguntar si en España ustedes tienen la idea de cuál es el periodismo que ustedes quieren para el futuro o para el presente.
Bueno, yo lo tengo clarísimo, y creo que en general casi todos los periodistas. Ahora falta, como decía, que los editores reaccionen, y los periodistas también, porque también tenemos una parte de culpa. Yo creo que seguramente asediados por la crisis nos hemos apeado de la ética, y ese es el mayor problema. Primero, efectivamente, adaptarnos. El mundo, como, en fin, la doctrina de Darwin es del que se adapta.
y todavía no lo hemos hecho a la nueva situación. Y después la clave está en la credibilidad, en la ética. Tenemos aquí a un maestro, yo utilizo sus libros en mis clases y bueno, en fin, le admiro. Todo lo que yo pueda decir tiene muy poquita importancia al lado de lo que nos dirá mañana. Pero vamos, desde luego la clave está en la credibilidad y en la ética. Y mientras no pasemos por ahí, bueno, pues la cosa es complicada.
Ahí está la última. Ah, perdóname. Bueno, sí. Muchas gracias. Hoy aparece un título en la portada del ABC Color y se los leo nada más. Dice: senadora afirma que colega le ofreció 100 mil dólares de coima. Mi pregunta es: Elsa, Ricardo, Mónica, y aprovechando que está el señor Zucolillo, ¿cuál es la respuesta en cada país frente a un título de esta envergadura? Me refiero a las instituciones, es decir, aparece este título en la portada de un periódico, ¿cuál es la respuesta en España, en Perú, en Chile y en Paraguay?
¿Puedes repetir, por favor, el titular?
El titular dice: senadora afirma que colega le ofreció 100 mil dólares de coima, es un caso de corrupción. Y da nombres, desde luego, está todo identificado.
Bien, ahí está.
La coima es muy interesante, pues para votar en favor de que el Senado o el Congreso paraguayo apruebe la entrada de Venezuela a Mercosur.
Bien, tu pregunta es muy interesante, es te refería al tratamiento, porque yo acabo de aterrizar a Paraguay.
No tiene que ver con Paraguay. ¿Cuál es la respuesta que
en cada país
ustedes obtendrían en España, en Perú, en Chile y en Paraguay, de parte de las instituciones?
De parte de las instituciones, ok.
¿En qué punto esto puede ser un escándalo o puede pasar inadvertido?
Muy bien.
Yo podría empezar en España, vamos, está claro que los periodistas reaccionaríamos inmediatamente y empezaríamos a bucear en el asunto y a pedir explicaciones a cada uno de los políticos. Después se pediría una comisión de investigación inmediatamente. Que se consiguiera o no, no lo sé, porque ha habido de todo, ¿eh? Pero vamos, en principio sí tendría un eco grande y grave.
En el Perú, probablemente el acusado diría que no es cierto. Los amigos o los que son de su parcería o de su grupo político lo defenderían, esto es muy común. Se habría una investigación que va al Congreso. Muy probablemente la investigación estaría diluida, ¿no? Porque también sería probable que la persona que dijo que le había ofrecido coima no tenga las pruebas. Entonces, tal vez al final termine siendo víctima el mencionado por el titular.
Creo que algo similar pasaría en Chile. Yo creo que los periodistas deberían ser la diferencia. Porque las investigaciones parlamentarias en todos nuestros países no conducen a nada y eso es parte del descrédito en que están los políticos. Es decir, porque uno tendría que preguntarse, ¿y si fuera un volador de luces? ¿Y si el que denuncia está mintiendo? Y está haciendo un escándalo precisamente para desviar la atención, que es muy probable, para crear una burbuja de descrédito frente a la persona que acusa. O sea, es ahí donde la investigación periodística tiene que demostrar que tiene recursos y métodos y ética distinta a la de los políticos.
Más que la parlamentaria, efectivamente.
Bien, tenemos queda una pregunta más.
Pero quería responder también.
Zucolillo, diario ABC. ¿Y usted sabe lo que ocurriría en el Paraguay? Tirios y troyanos dirían que poco. Ofrecieron muy poco.
Bien.
Muy
Bueno, Cándido Tancara del periódico Página 7 de La Paz. Bueno, yo quería hacer un comentario, pero se fue la señora Mabel. En el país no suele haber tanta información en el internet como para hacer investigación. Casi las páginas web de las instituciones públicas colocan información procesada por ellos, pero no tanta documentación como la mostró, ¿no? Que sería excelente tener para poder hacer tarea periodística, ¿no? Ese es un mal, sin embargo, ¿no? Para los procesos de transparencia. Y qué bien que en Paraguay se muestre esa documentación, sobre todo en procesos de compras y contrataciones, ¿no? Que son millonarias. Solo quería comentar esto.
Bien, bueno, queda como comentario porque Mabel se fue. Entonces, agradezco a nuestras expositoras, a ustedes. Buenas tardes.
Gracias.